Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo miércoles, vaya día. Un día en el que casi hemos ido de sobresalto en sobresalto y en uno de ellos hemos conocido la resolución de uno de los culebrones de este final de temporada. Decía ayer Antoine Griezmann, después del partido de la selección francesa en Andorra, que había que esperar un par de semanas para saber dónde iba a jugar. No quiso confirmar si en España o no y la verdad es que ha sonado a vendetta. Ha sonado a venganza. Ya que no lo quieres decir tú, no te preocupes que lo digo yo. Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, estaba en las ventas, en la corrida de toros de la Feria de San Isidro, y ahí ha ido David Casas, compañero de Movistar Toros, con su inalámbrico, a preguntarle por Griezmann. Y como si con él no fuera la cosa...
Esa es la idea, que no haya ningún jugador por encima del grupo. El líder del grupo, sin duda, es el entrenador, y alrededor del entrenador yo creo que se trata de conformar un grupo de hombres que quieran competir y que disfruten del esfuerzo, y eso es lo que estamos consiguiendo.
Por último, ¿saben ya dónde va el Griezmann o les preocupa, les importa?
Yo lo tengo claro, hace ya tiempo, desde marzo al Barcelona.
Desde marzo al Barcelona. Y punto. Y nos hemos quedado todos petrificados después de escuchar esa declaración, porque ahí se plantean un montón de preguntas. ¿Por qué lo ha hecho público? ¿Qué piensa el Barça de esto? ¿Qué piensa el jugador de esto? Si habrá intentado el Atlético de Madrid que el fichaje se realizara antes del 1 de julio para recibir 200 millones, si denunciará el Atlético de Madrid al Barça por negociar con contrato en vigor, es decir, preguntas que iremos respondiendo en este partidazo. El Real Madrid, por su parte, lleva semanas de una semana de sobresaltos. A eso de las 8:30 de la tarde ha hecho oficial el fichaje de Mendy para las próximas 6 temporadas por 48 millones y 5 en variables. Ello en el día de la presentación de Luka Jovic. El jugador serbio ha reconocido que de pequeño dormía con la camiseta del Real Madrid. Y Florentino Pérez lo ha recordado.
Buenos días, presidente. Ahora soy el chico más feliz del mundo. Estoy muy ilusionado, pero estoy seguro de haber tomado la mejor decisión y voy a dar todo para ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos y más títulos.
Llegas al club más laureado del mundo, así que tienes ante ti el gran desafío de tu carrera, porque esta es la camiseta con la que nos han dicho que dormías cuando eras pequeño. Luka, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid.
Es la primera de las tres presentaciones que van a tener lugar esta semana. Mañana a las 7 de la tarde le toca el turno a Hazard y el viernes será presentado Mendy, el último fichaje del Real Madrid. ¿El viernes no? Ah, el miércoles 19, me he adelantado yo a los acontecimientos. Vale, miércoles 19, por lo tanto, así que mañana la de Hazard y el miércoles 19 la presentación de Mendy, el jugador procedente del Olympique de Lyon. Sobre uno de los fichajes del Real Madrid, sobre el fichaje estrella, ha hablado Pep Guardiola. Tiene pinta de que el Madrid ha acertado con Hazard.
Pues si me dices la verdad, el que ha fichado del Chelsea es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Ha hecho un fichaje impresionante. Uno de los mejores jugadores que he visto y ha hecho un gran fichaje. El fútbol español ha fichado un jugador que os vais a divertir mucho.
Nos vamos a divertir mucho con Eden Hazard. Tiene pinta de ello. Primer partido de playoff de ascenso a Primera División. Partido de ida en Riazor. Depor 4, Málaga 2. Riazor, Germán Dobarro, ¿qué tal? Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué pedazo de partido hemos visto.
Sí, un partido increíble. Tremendo. Además, un partido que en la primera parte parecía que iba a dominar el Málaga, porque fue mejor el equipo andaluz, se iba 1-2 al descanso, y una segunda mitad en la que Martí desactiva a Víctor, los cambios no le dan resultado al equipo costasoleño, y el Depor pasa por encima del Málaga hasta voltear el marcador y ponerse con 4-2 a favor. Claro, hay que jugar la vuelta, evidentemente. El partido de la Rosaleda el sábado va a ser tremendo, está todo vendido desde hace días, pero este 4-2 deja una sensación muy dulce entre la afición del Depor, que por cierto, Joseba, brutal. Un día entre semana, 25.000 personas en Riazor, ambiente magnífico, llevaron en volandas al equipo y lo que tú decías, partidazo de ida y vuelta, goles de todos los colores, Ontiveros en plan estelar, el Depor marcando desde fuera del área Borja Valle, vamos, ha tenido absolutamente de todo.
Mira qué bien. Pepe Torrente, que se está diciendo en la zona mixta de Riazor. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues sobre todo Víctor Sánchez Lamo quería dar a entender que la eliminatoria todavía está muy abierta, ¿no? No quería darse por vencido a pesar de los dos goles de desventaja con la que va a jugar el Málaga en la Rosaleda. Y hablaba sobre el cuarto gol, el gol que marcó Borja Valle, porque decía que el cuarto árbitro no había entendido que querían que entrase Pau, porque estaba ahí medio lesionado, iban a hacer el cambio. Bueno, pues hubo ahí una confusión y hizo que el Depor pudiese meter ese cuarto gol. En cuanto a José Luis Martí, pues un poco con la línea de Germán Dobarro, dice que uno de los goles lo empujó la afición, porque el ambiente en Riazor ha sido espectacular. Y sobre si son favoritos, lo tiene claro. No son favoritos, confían en su trabajo, van a ir a pelear a la Rosaleda, pero de favoritos nada.
Pero viendo que el Málaga se ha adelantado en una ocasión, ha empatado el Depor, se ha adelantado otra vez el Málaga y al final el Depor ha sacado dos goles de diferencia, pues la renta se presume muy importante de cara al partido de vuelta en Málaga, donde habrá seguramente otro ambiente excepcional. Por cierto, Germán, ¿Íñigo Pérez ha estado en el estadio?
Íñigo López, sí.
Íñigo López,
en el estadio. Sí, ha estado en el estadio, ha estado con su abogado, ha visto el partido con él, pero el club ha dicho, se acabó, aquí no se habla más. Su propio agente, el representante del jugador, le ha dicho, no hables, porque bastante has hecho ya, o sea, no abras la boca por si acaso, y el club le ha dicho, silencio estampa, ni media palabra, pero sí ha estado en Riazor, vino con el equipo en el autocar, presenció el choque en compañía de su abogado, y después de la que ha liado, de momento hay silencio. Yo no sé si en las próximas fechas, si mañana el club hará algún tipo de comunicado, si a través de la dirección deportiva, si habrá algún consejero que salga a la palestra, pero de entrada, el Depor guarda silencio al respecto.
Es que bastante caro, ¿eh? Le está saliendo, y le va a salir al jugador, a Íñigo López, las declaraciones que hizo al diario El Mundo ayer, porque Bingo, Fouto, ¿qué tal?
Muy buena, Joseba.
Anoche inhabilitado.
Ya decíamos que esta entrevista de Íñigo López en El Mundo era muy contundente porque reconocía dos delitos, uno que se pactó un resultado, algo que está prohibidísimo, y otro que se iban a cobrar, que había cobrado primas a terceros. Bueno, lo primero que ha hecho la Liga es que el juez de disciplina social ha abierto un procedimiento, una investigación. Ahora tienen que ver si ese pacto fue entre los jugadores, el que dice Íñigo López, si ese pacto fue entre jugadores y club, o si es una estrategia de Íñigo López para aminorar la pena y que sea menor esa pena que le puede caer al jugador del Depor. Primero la Liga, insisto, abría ese procedimiento y más tarde el Departamento de Integridad de Ana Muñoz, la Federación Española de Fútbol, enviaba al Comité de Competición esas mismas declaraciones solicitando la inhabilitación para Íñigo. Bueno, pues dicho y hecho, porque tal y como ha adelantado Juan Antonio Alcalá aquí en la COPE, a primera hora de la tarde, reunión de urgencia del Comité de Competición, inhabilitación de manera cautelar para Íñigo López hasta que se esclarezca todo lo que ha ocurrido sobre este caso. Dos reacciones de dos clubes, la del Huesca, postura oficial que nos comunican, absoluta confianza en los jugadores, niegan ese pacto de manera rotunda, insisto, el Huesca como club, y otro comunicado, el del Real Zaragoza, en el que van a estudiar, Joseba, posibles acciones a llevar a cabo en defensa de sus legítimos intereses. Y hay que decir que en esa liga el Real Zaragoza quedó tercero por detrás del Huesca, así que entienden que si ese partido fue pactado, amañado, que a ellos les correspondería subir a primera división, y han filtrado algunos medios que van a solicitar a la liga 45 millones de euros en concepto de indemnización. Así que ya tenemos el lío montado con todo este asunto.
Pues no van a ver durante un tiempo en Riazor a Íñigo López. Si hay alguna novedad, volvemos hasta el Estadio Herculino. Gracias, Germán, hasta luego.
Estupendo, un abrazo.
Hasta luego. Alga, igual la liga de 22. Hasta
no, claro.
El Girona, 20, Zaragoza.
Si sube el Girona son 21, si sube el Zaragoza son 22.
22, así son pares.
Y oye, si sube el Zamora, pues son
23. Pero hay que subir en 24º entonces. Claro, es que si no, si dejamos impares eso de que descanse un equipo cada semana. Es que anoche hablábamos también de la denuncia que presentó el Girona ante la Federación. Denunciaba al Valladolid a algunos jugadores por este caso Oikos. Y la denuncia, ya veremos hasta dónde, pero empieza a prosperar, Alca.
Bueno, en el capítulo de ayer esa denuncia del Girona al Valladolid. En el capítulo de hoy el Comité de Competición ha aceptado esta denuncia del Girona. El comité se ha reunido y ha aceptado la denuncia del Girona. Abre expediente al Valladolid como entidad. Abre expediente a dos jugadores que son Borja y Keco. Y ahora, durante un mes de tiempo, este comité de competición de la Federación va a investigar los hechos, si hubo o no hubo amaño en ese Valladolid-Valencia, y dictará sentencia en el plazo de un mes y una semana aproximadamente. ¿Significa esto, el hecho de que hoy el comité haya aceptado la denuncia, significa que va a descender el Valladolid? No. ¿Significa que va a subir el Girona y que habrá Liga de 21? Tampoco. Significa que los expedientes se abren y se cierran, y hoy se abrió. Y que la decisión llegará, Joseba, entre el 15 y el 20 de julio, y sabremos si esto, como seguimos insistiendo nosotros, va a quedar en nada. Yo creo que esto se ha abierto hoy, pero se va a archivar dentro de 4 semanas, o
a lo mejor lo aceptan y Zac Fouto se convierte en rana.
En rana.
Claro.
Por cierto, hay memes, ¿no? Ya respecto
hay memes por ahí ya, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Las ranas.
La verdad es que sí, pero yo lo sigo diciendo. O sea,
te queda bien, la cara con el cuerpo de rana.
Me queda bien rana. Sí. A ti te queda bien otra cosa que te iba a decir yo ahora, pero...
Por cierto, nuevo capítulo que desvela el diario El Mundo y la edición impresa de mañana. Conclusiones de la policía judicial ante el juzgado número 5 de Huesca del partido Valladolid-Valencia. Dice la policía en esas conclusiones que se condicionó claramente el resultado atentando directamente contra la integridad de la competición. Y añade en esas conclusiones de la policía que en el amaño habría intervenido al menos un jugador. Y ese jugador es Borja Fernández. El jugador que se retiró después de ese partido, precisamente dejando el fútbol profesional.
Al que hoy le han abierto expediente. A Borja y a Keko.
Y a Keko.
Recuerdo que el expediente se abre al Valladolid como institución.
Como club, sí.
Y a dos personas físicas que son Borja y Keko.
Hemos escuchado antes a Guardiola hablar sobre Hazard, Guardiola que ha hablado hoy sobre varios temas y uno de ellos ha sido esta operación, la operación Oikos y la figura de Javier Tebas. No se prevé que vayan a quedar en Navidades para cenar juntos.
Pues que en Inglaterra esto no pasa, pero os digo que no pasa y si pasa, en un mes, dos meses está solucionado. No van a dejar que la cosa se diluya con todo eso. Pero estoy convencido que la Federación y el señor Tebas, que siempre están preocupados por lo que pasa en Inglaterra, seguro que ahora se involucrará para solucionar que si ha pasado, pues tomar decisiones y aplicar la ley. Él tan preocupado por las leyes de otros países y de otros equipos. Y seguro que si no ha pasado nada, pues seguirá como está.
No se prevé que Tebas vaya a responder a Guardiola, ¿no?
No. Yo he hablado
no
en privado.
No para hacerlo, ¿no?
Hemos hablado en privado y vamos, se ha reído. Vamos, que no va a entrar al trapo de esto porque son temas serios.
Espera que le pongan un micro delante, verás tú. Sí, hablo,
y
¿no?
No, de momento no. Oye, si la semana que viene cuando le pregunta, pues bueno. Pero vamos, que ha estado bien Guardiola.
No se mete habitualmente Tebas en estos fregados, ni mucho menos. No. Mundial femenino, segundo partido de España. Alemania 1, España 0. Una derrota que no debe empañar el extraordinario primer tiempo de las de Jorge Bilda, que perfectamente se podían haber adelantado en el marcador. Al final de la primera parte, un fallo ha provocado el gol de las alemanas y en la segunda ha sido imposible la igualada. El próximo lunes cierra la primera fase ante China. El mercado nos ha dejado la presentación de Rubi como entrenador del Betis, la del sueco Isaac por la Real, procedente del Dortmund, el fichaje de Sergio León por el Levante. Y atención, noticia de COPE Sevilla, ante la más que posible marcha de Ben Yedder, el Sevilla ha elegido sustituto. Nos dice José Manuel Oliva que es Borja Iglesias, el panda, aunque el español no va a poner facilidades. Dice el español que los 28 millones de la cláusula de rescisión o que no hay trato ninguno. Pero el objetivo del Sevilla, si se va a Ben Yedder, se llama Borja Iglesias, el panda. Al margen del fútbol, el día nos ha dejado la grave lesión de Chris Froome. Estaba revisando el recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné Libéré cuando se ha pegado un leñazo tremendo contra un muro. Cuidado, ¿eh? Fractura abierta de peroné, fractura de codo y fractura de tres costillas. Esto supone adiós al Tour, adiós a la temporada y vamos a ver cuándo se vuelve a subir una bici, porque nos comentaba Óscar Pereiro que incluso se podría pensar en que no vuelva a competir a nivel profesional. Vamos a ver cómo se presenta la evolución. En la NBA, antes del sexto partido de la final que se juega mañana, Kevin Durant ha sido operado ya de la rotura de tendón de Aquiles. También le espera un largo proceso de recuperación. Y a esta hora, a las 11:43, hora menos en Canarias, se sigue disputando la calificación 1 de las 24 horas de Le Mans. El sábado a las 3 de la tarde comienza esta carrera, que termina el domingo a las 3 de la tarde. Y Fernando Alonso parte este año también como uno de los grandes favoritos. Y en Le Mans está ya Carlos Miquel. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Aquí estamos oliendo ya la panceta, ¿eh? Bueno, aquí es bacon, que estamos en Europa. Primero Pechito López con el Toyota número 7, pero vaya susto que ha tenido porque casi se choca, se lleva por delante a uno de los Dragon Speed que llevaba en ese momento Roberto González, que ha intentado, eso sí que ha sido una salida irregular y no la de Vettel el otro día, ha intentado volver a boxes cruzando la pista y por poco no ha habido un choque frontal violentísimo y en este momento está en pista Fernando Alonso, sexto con su Toyota y está haciendo tandas de carrera, está probando la carrera porque recordemos que quedan dos fases de la calificación, mañana a las 7 de la tarde de 7 a 9 y después la Q3 de 10 a 12, así que quedan 16 minutos, pero todavía queda bastante tela que cortar.
Muy bien, pues luego volvemos hasta el circuito de Le Mans. Ya está Carmichael, ya está la COPE en el circuito de Le Mans, ¿eh? Estamos a miércoles y fíjate, ¿eh? Qué despie,
con panceta,
¿eh? Con panceta, es que es el olor típico de las madrugadas en Le Mans, sí, como está, ¿sale? La gente ahí acampada, lo que hace la gente es ponerse tibia de la Real Food esta.
Vale, vale.
Alcalá, ahí estarías tú en tu
contexto. Entraría, ¿no? Un sándwich integral y pavo. No hace falta panceta.
Y a la media hora tienes el estómago haciendo burru burru. Así
pavo
que,
y pan integral.
A lo mejor panceta ahí bien con grasienta y así se asienta eso en el estómago. Y hoy, como miércoles este es, tendremos la actuación estelar del grupo Risa en la recta final del programa. Está ya Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Mandy.
Joder, todos los días tenemos uno, ¿eh, Tomás?
Pedazo de la España llena, sí.
Sobre todo eso, ¿eh?
Pero escúchame, ¿por qué no me sigue Alcalá?
No, porque, ¿cómo sigue luego? Por algo te hizo Dios.
Pero no lo ves, no. Es un clásico. Presume de esos tipos ridículos, pero que
Mandy,
nadie conoce.
Mandy, en México se piensa mucho en ti.
Hugo Sánchez.
Por el sabor que tienen tus verbenas. Míralo, cosas buenas.
Míralo. Se ha venido arriba. Extraordinario.
Es magnífico. Oye, lo ponemos de moda, se canta en el Bernabéu en un par de semanas.
Tenemos un
inicio sin palabras,
programa. Claro, un inicio de programa aquí con unas cosas feas, presuntamente feas, vamos. Demos un poco de alegría al cuerpo.
Dígase.
Mira, ¿sabes quién te va a hacer los coros del Chotis?
¿Quién?
Emilio Pérez de Rozas. Hola,
hombre,
Emilio.
Un gran hombre.
Hombre, José va bien regresado. ¿Qué tal?
Bien.
Pero,
hombre, ¿te da pena que haya regresado? ¿O qué?
No.
Ah,
no.
Vale.
No. Vale. Todo lo contrario, lo sabes.
Ya lo sé, ya lo sé.
Vaya.
¿Quieres hacer un poco de coros con los Chotis? ¿Qué tal te llevas tú con los Chotis?
No.
Bien. Gracias, Emilio canta, no. Emilio canta muy bien, ¿eh?
No, además hay un gran dúo, o sea que no hace nada.
Más. Sí,
lo tiene añadir difícil, más. Emilio, claro.
Las sardanas se te dan mejor, ¿verdad, Emilio?
¿Las
sardanas?
No.
¿Tampoco?
Para nada.
Vaya, pues no hacemos carrera.
Yo las bailo.
¡Dani Senabriola, Dani!
Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal, de chotis y de sardanas?
Cero, de las dos cosas cero.
Joder, qué gente más siesa hoy.
Qué gente tan siesa.
Yo rock and roll, eso sí.
Bueno.
Acojonante.
Y vestida... Oye, veo a Tomás muy feliz contando que os van a robar al panda, Tomás.
No, pero no, es que estaba tardando.
Lo tienes asumido ya, ¿no?
No, es claro, es que no era normal. O sea, Hermoso y el panda, yo no cuento con ellos para nada. Eso sí, por primera vez en la vida, que el español haga pagar la cláusula que venga.
Bueno, son 28 millones, tampoco
que lo pongan, que lo pongan, esto no es... el español siempre ha vendido muy mal, a ver si de una vez... Eso, pues venga, usted en Sevilla quiere... Yo es que estaba pensando que ya estaba tardando mucho, yo no creí que llegáramos a estas alturas del mes de junio, si no hablo del panda.
Oye, ¿sabéis a quién le queda el traje de chulapa como si lo hubieran diseñado exclusivamente para ella?
Andrea Peláez.
No, a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Pero Mónica Marchante.
Sí.
Buenas noches. Iba a entrar haciendo croa, pero habéis superado claramente lo que tenía pensado.
Foto, qué mal te quiere la gente,
La verdad el es que rana. Sí, o sea, eso quiere decir que
no
va a salir rana,
que Mónica Marchante cree que va a haber Riga de 21, ¿no?
Sí.
No.
Esperemos. No, lo que pasa es que está deseando verte de como una rana.
No, hombre, no.
Que cante
el rana. A mí me gustaría verla a ella como una doncella.
Hombre,
y con rima y todo, qué bonito, qué cosas, oye. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, Siro. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Tú sí que te vas a por
Emilio de hecho, era del coro, lo que pasa que no lo quiere decir, pero sí. Era del coro.
Del coro al caño, del caño al coro. Sí.
Y Guille, ya no la Guille.
Oigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
A ver, algo que decir de Mendy. Es malo, es lento. Pones.
No, hombre, está bien. Para competir con Reguilón está bien.
Está bien, ¿no? Nada más.
Reguilón, anda el Sevilla también por ahí, con Reguilón, salseando normal. Un poco. Sí, ¿no? Luego nos lo va a contar José Manuel Oliva.
El Sevilla es un peligro porque se va a quedar tieso y va a tener que fichar mucho.
Sí, es verdad.
Sí.
Las 11:48, hora menos en Canarias, ya estamos todos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tanto tiempo esperando la confirmación de la marcha de Griezmann al Barça y lo hemos sabido de la forma más tonta. Chapo, eso sí, para los compañeros de los toros de Movistar. Joan Bayori, COPE Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas noches.
¿Cómo has entrado en la ciudad condal y en el club el anuncio que ha hecho Gil Marín?
Bueno, pues la respuesta del Barça a esas declaraciones de Gilmarín es que no tienen nada que decir, que es la opinión de Gilmarín, que igual que lo que pretende es que alguien en el Barça se ponga nervioso, provocar algún tipo de reacción precipitada, pero lo que nos dicen en el Barça es que tranquilidad, insisten en lo que vienen comentando últimamente, que Griezmann interesa, eso no lo esconden, que todo lo que ocurrió el año pasado pues es eso, pasado, que por 120 millones es una gran oportunidad de mercado Griezmann, porque es un jugador de primer nivel que elevaría la categoría de la plantilla, pero que no hay nada cerrado ni firmado. También me decían que el año pasado todo el mundo lo daba por hecho y que al final no vino. Así que, en resumen, la postura del Barça ante las manifestaciones de hoy de Gilmarín es que nada que decir, nada que comentar, nada que anunciar, tranquilidad y a esperar a que llegue el 1 de julio y a partir de ahí veremos qué pasa.
Claro, es que es lógico, por otro lado, porque el Barça tiene que esperar hasta el 1 de julio, hasta el momento en el que se rebaje la cláusula de rescisión de 200 a 120 millones y no van a soltar ni una sola coma, ¿verdad?
Así es, sí, sí. Es que yo creo que esa es la clave. Pase lo que tenga que pasar, como mínimo de forma oficial, no puede ocurrir, por lo menos desde el punto de vista del Barça, hasta el 1 de julio, porque es cuando la cláusula pasa de ser de 200 a 120.
Oye, Joan, y no sería, digo yo, igual me equivoco, si saliera un señor del Barça y dijera: lo vamos a hacer el 1 de julio, ¿pasa algo?
Pues sería, no lo sé, pero no lo van a hacer.
¿Sería un drama? No, pero me refiero, no sé cómo entendéis todos vosotros, ¿no? Pero fíjame, hay una cláusula hasta el 30 de junio y una partida del día 1. Nos interesa. Y si hacemos algo, si quiere usted adornarse con eso, lo haremos el 1 de julio. ¿Dónde estaría el problema?
Bueno, se supone que no pueden negociar hasta el 1 de julio.
Claro, ese es el que
vale.
Claro.
Yo
si,
creo
si
que...
Si ya lo desvelas tú públicamente, entonces claro, das pie al Atlético de Madrid a que te denuncie.
No se están haciendo ningún favor mutuamente. Griezmann anunciándolo unilateralmente tan pronto, primero porque le iban a preguntar continuamente, y segundo porque encarece el mercado futuro del Atlético de Madrid, y ahora Gilmarín demostrando que hay un acuerdo. Fíjate, yo me atrevo a decir, yo empiezo a pensar, o lo pienso, desde hace tiempo, que desde el año pasado, desde que decide renovar.
¿Qué os dijo Emilio Pérez de Rojo?
Sí, hace tiempo.
¿Qué os dijo Emilio Pérez de Rojo?
Que sí. Vale. Estamos de acuerdo.
Gracias.
Pues dadme un segundito. José María Minguella, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todo el equipo completo, porque tienes un equipo aquí de primer nivel.
Hombre, claro, madre claro. Mía, estamos de orquesta de verano, de orquesta buena.
Sí, señor, claro, sí, señor. Sí.
Y nos falta el solista, Toni Freixa. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No me hagáis cantar nada, ¿eh?
Hombre, lo que tú quieras.
No. Yo, se me da muy mal.
¿Tú eras cantor o bailador? Bailador. No, más bailador, ¿eh?
Más bailador, sí, ya lo sabes.
Facultad de Derecho y aquellas cosas. Ahí en diagonal. Sé tu vida, joven, la sé toda.
Tampoco hace falta que demos muchos datos, ¿eh, Tomás?
Sí, eso me entiende.
No vaya a ser que desprestigiemos la figura de Toni Freixa.
No, siempre arriba.
Mingi y Toni, ¿estáis tan sorprendidos como nosotros por el anuncio que ha hecho Gilmarín? No por lo que ha comunicado, sino por la forma en la que lo ha hecho.
Bueno, hombre, yo desde el momento que el jugador, hace un mes o no sé cuánto, dice que no va a seguir, lo primero que pienso es que ya tiene firmado un compromiso. Es decir, no me imagino a un jugador que ahora dice me quedo, ahora me voy, ahora me vuelvo a ir, que la segunda vez se tire al ruedo sin tener algo firmado. Es decir, no me lo imagino a partir del 1 de julio entrando en una subasta y buscando equipo. Por lo tanto, él lo tiene firmado con alguien. Lógicamente, el más interesado, que el Barcelona no lo reconocerá oficialmente y tal, es el Barça. Es decir, porque hay interés, hay no sé qué, alguien tiene interés. Seguramente debe ser el mismo que quería Coutinho contra viento y marea, ¿entiendes? Porque seguro que es así. Nadie puede pensar que un jugador de 120 millones se venda la moto de que está a buen precio. Silvia, por favor, jugadores de 100 millones o más solo se compran en España. En ningún otro país del mundo, ni Inglaterra, que dicen que son los equipos más caros, que tienen más dinero, compran jugadores de más de 100 millones. Se compran de 160, 140, y te están vendiendo hace tiempo que 120 millones es un buen precio para Griezmann. Bueno, pues que lo traigan, ¿qué vamos a hacer?
Toni, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Te has quedado muy sorprendido tú también?
Que todo, me cuesta mucho adivinar, ¿eh? O sea, al final yo no acabo de comprender, solo le encuentro el justificante de que probablemente el Barça quiere incluir esta operación en el próximo ejercicio, y en este ejercicio lo que quiere incluir son ventas, ¿no? Es como que quiere ir ordenadamente en el mercado antes, dejando salir jugadores antes de que lleguen. Yo también intuyo que cuando Griezmann sale a decir que se va y el Atlético de Madrid se atreve a verbalizarlo hoy, como ha hecho en boca de Miguel Ángel Gilmarín, pues que esto es una realidad. No puedo pensar que no lo sea. El único justificante, la única justificación a que no se diga desde Barcelona debe ser esta. pero tampoco es cierto que el Barça y el Atlético de Madrid no se puedan poner de acuerdo, por mucho que la cláusula diga ahora que son 200 y más tarde 120. Se podrían poner de acuerdo perfectamente y poner en el contrato que esta operación se hará a partir del 1 de julio. Con lo cual, bueno, pues habrá que esperar al 1 de julio y a los días posteriores, que seguramente saldremos de dudas.
No habéis ido ninguno... Sí, dime.
Tony, aquí hay una cosa que... Los tiempos modernos, con las tecnologías que hay, si Gilmarín dice esto, yo pienso que igual tiene algún documento o la copia de algún documento. Si él dice que desde marzo, no sé qué fecha ha dicho y tal, sí, igual tiene la copia del documento, porque salen todo tipo de documentos que parecen secretos y tal, de gobiernos de Estados Unidos, de otros países, salen a la luz. Y si esto fuese así, entonces se le crearía una complicación al club que lo quisiese fichar, en este caso el Barça, porque se vería que habría un acuerdo teniendo el jugador contrato en vigor.
Sí, pero yo creo que si existe el documento, ese documento también está suscrito por el Atlético de Madrid. O sea, es que si el Barça va a fichar a este jugador pagando la cláusula, tiene que depositar 120 millones de euros en la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, sí.
Y en el fútbol español, ahora hacías referencia a que solo en España se compran jugadores a este precio. También es verdad que el Paris Saint-Germain también lo hizo con Neymar y lo hizo con Mbappé, ¿eh? Pero bueno, quizás quedaría un poco al margen. Operaciones de 120 millones de euros, me parece que al margen de la de Neymar no ha habido ninguna, y no sé si el Barça está en disposición de abordar una operación de esta manera. Sí, de fichar a un jugador de 120 millones, pero como se suelen fichar los jugadores, que es, bueno, pues dando una parte al inicio y pagando en 4 o 5 años.
Hombre, yo lo que entiendo es que Griezmann, cuando comunica al club que se va, les daría todos los datos y les mostraría los documentos que acreditan que se va. Si no, no le van a dejar salir y decir, no, yo me voy al final de esta temporada. Pero ¿en base a qué? ¿Quién nos va a pagar?
No, yo no creo que haya enseñado los documentos, ¿eh? Es decir, esto es una... No es un traspaso, esto es una... Será una pago de cláusula, como dice Tony. Y si ahora fuese en este momento es un precio, y a partir del 1 de julio es otro. Entonces están todos aquí a la expectativa de que llegue el 1 de julio. Es decir, es que no puedo ni imaginarme, con cierta experiencia que tengo en el mundo del mercado de jugadores, que un jugador de este nivel el 1 de julio empiece a buscar equipo. Esto es... En fútbol pasan cosas raras, pero esto sería la más rara que yo he visto.
Claro, y más después de anunciarlo.
Claro, por eso te digo. Claro. Entonces, quiere decir que él tiene un acuerdo con alguien. Y no me imagino, bueno, puede ser que salga el Paris Saint-Germain o que salga un equipo inglés y tal, pero estoy convencido de que es el Barça. Lo que pasa es que el Barça han dado órdenes totales de Griezmann no existe, sí, interesa, tal, no sé qué, pero si no fuese así, diría, bueno, mire, Griezmann tiene un compromiso con otro club y al Barça le interesa, pero ya no lo puede firmar. Y entonces... Es que es aquello que es tan evidente que me parece que es darle vueltas a lo mismo. Y Gil, si lo sabe, pues será porque se lo ha dicho Griezmann. También a mí me han dicho gente del Atlético que Griezmann ha enseñado el contrato de 5 años que tiene arreglado con el Barça a jugadores, compañeros de la plantilla. Esto me lo ha dicho gente del Atlético de Madrid también, gente de mi máxima confianza. Si lo ha hecho o no, no lo sé, pero a mí me lo han dicho.
En cualquier caso, ya tenéis a Griezmann ahí. ¿Y no erais vosotros los que os mostrabais muy a favor de la llegada de Griezmann?
Bueno, yo creo que... yo ya lo expliqué claramente. Es decir, para mí, yo que he tenido la suerte de estar relacionado con muchos jugadores, y precisamente ahora vengo de una fiesta que se llama... los Legends, Golf Legends Trophy, en el que he estado con Guardiola, con Chiqui, con Tallin, con Nadal, con tal, en fin, con muchos jugadores.
¡Leyendas!
Y siempre yo les he dicho a mis jugadores, a los que yo tenía, hay que respetar al club. El club hay que respetarlo siempre. Si tenéis algún problema con el club o con alguien del club, me lo decís y yo me lo arreglaré. Y entonces, a mí, como socio del Barça, ya lo expliqué y lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema, es que lo que hizo Griezmann el año pasado, de hablar con el Barça, de reunirse gente de él en un restaurante que conozco perfectamente a los pies del Tibidabo, y llegar a un acuerdo, y luego a última hora no tener la valentía de decírselo, sino hacer un vídeo y todo esto, para mí es una mofa a mi club, del que soy hace 70 años que soy socio, y a mí este jugador nunca me va a gustar que esté en el Barça. Y hasta el punto que he dicho que si él viene o cuando él venga, yo no iré al estadio, no pasa nada, yo seguiré pagando mi cuota y tal, y guardaré y tal, y lo veré por televisión. Porque hay que pedir respeto a los clubes. Y si hay un jugador que no lo tiene, pues bueno, que se quede en otro club, que no venga al mío. Y nada más, yo lo dije y lo voy a mantener, no hay problema.
¿Tú vas a ir a verle al Camp Nou, Tony?
Sí, yo, a ver, es cierto lo que dice José María, y al socio del Barça no nos sentó nada bien el episodio del año pasado, y todavía dura, porque también la manera como está gestionando la salida este año pues tampoco transmite demasiada seriedad ni una forma de hacer las cosas como aquí gusta a la gente. Pero también te diré que la gente del Barça, como de cualquier otro club, pues es muy muy fiel a sus jugadores, y si Griezmann finalmente acaba viniendo y viste la camiseta del Barça, esto quedará como un episodio que confío que no influya en su trayectoria y en su rendimiento. Al final lo que se le va a pedir no es tanto que en su momento haya respetado más o menos, aunque de hecho no haya respetado, y ahí coincido con José María, sino que lo que se le va a pedir es rendimiento, y si tiene calidad para mostrar ese rendimiento, la gente va a estar encantada con él.
Tony, apuestas que en 2 años sale del Barça, porque el sitio donde él juega normalmente en el Barça aún lo ocupa Messi, lo pondrán en la banda izquierda, no aguantará y en 1 o 2 años pedirá irse.
De decisiones deportivas, de política deportiva, todo esto yo creo que hay para hablar horas. Yo bueno, simplemente me refiero a que una vez se ponga la camiseta, pues la gente le va a creer.
No, eso tienes toda la razón. Sí, sí.
Así que vas a estar 2 años sin ir al Camp Nou, Mingui.
Bueno, yo creo que al año ya buscará una salida, porque lo pondrán de extremo izquierdo y dirá, oye, esto no es mi sitio y tal, yo detrás del delantero y tal, y entonces tal, y si no, pues me aguantaré todo, lo veré por televisión y os saludaré, no hay problema.
Muy bien. José María Mingue y a Tony Freixa, un abrazo grande para los dos, muchas gracias.
Igualmente, gracias a todos.
Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Están interactuando, como siempre, en el 637-23-0010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente, Griezmann es exactamente el jugador que necesita el Barça para que la próxima temporada no ganemos absolutamente nada. Bartomeu, dimisión. Alfonso, que Griezmann va a jugar en el Barça es un secreto a voces, pero ¿de dónde saca el Barça otra vez 120 kilos? Pipe, ya es hora de que Gil Marín se ponga las pilas y defienda la dignidad y el honor del Club Atlético de Madrid y de su afición. A saco contra las trampas y malas prácticas de los clubes estado de este país. Geray, el Madrid ha confirmado 4 fichajes y solo uno es titular. O se fichan 2 o 3 jugadores más para ser titulares, o este año pinta ser otro fracaso estrepitoso como la temporada que acaba de terminar. A ver si Florentino espabila. Y Sergio dice que entonces también tendrá que subir la Cultural Leonesa a segunda división, que es el principal perjudicado de ese Huesca Nastic.
O sea, ya tenemos 24, Alcalá.
Claro.
Cultural y Deportiva Leonesa.
Y el Zamora.
Joder, estás tú empeñado con el Zamora, pero es que el Zamora nos hace impar el número.
No, que va. Con 20, más el Girona, 21.
El Zaragoza, 22.
La Cultural, 23. Y el Zamora, 24.
Ah, bueno, es verdad. Vale. Damos por bueno al Zamora, entonces.
Perfecto.
El Zamora, la Cultu sería segunda.
No, le suben directo a primera.
Ah, bueno.
Pues ya puestos a ascender, ¿no?
Podemos hacer 2 grupos de 12 y así lo hacemos más entretenido.
¿Vale? Ah, pues mira, no está mal. Grupo Norte y Grupo Sur.
Claro.
¿Eh? De despedida si para arriba y despedida
para
abajo.
Si queremos otros 12, hacemos 36.
Eso es.
12, 12 y 12.
O hacemos conferencia este y oeste. Y
luego hay otra opción que dejar de decir absurdeces, que eso también está muy bien. Efectivamente.
Efectivamente. 12 y 3, 11 y 3 en Canarias.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
ver. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En el tiempo de opinión con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, con Dani Senabre, con Mónica Marchante, con Ciro López y con Guille Uciano, además de Alcalá, Fouto, Pedrito Martín, que están por aquí. No os he pedido opinión sobre las declaraciones de Gil Marín y el futuro de Griezmann en el Barça. Así que todo vuestro. Dani, empieza tú, venga.
A mí me llama, yo creo que lo de Griezmann al Barça, como ha dicho Emilio, ya se viene, lo venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, lo hemos dicho los que estamos aquí, lo ha dicho Miguel Rico, que estuvo ayer, yo creo que lo ha dicho Minguella, lo ha dicho Tony, no creo que nadie nos pueda sorprender que Griezmann vaya al Barça. A mí lo que me sorprende enormemente es que lo diga Gil Marín, sí, con esta tranquilidad, sí. Y me parece que si saliera alguien del Barça a decirlo, si, por ejemplo, por poner a alguien que es sospechoso de poder generar esa situación a nivel periodístico, si, por ejemplo, Mónica Marchante le pone el micrófono a alguien del Barça y alguien del Barça le dice, sí, sí, desde marzo sabemos que va a venir, se monta un pollo tremendo. Y el Atlético de Madrid seguramente al final no lo haría, pero amenazaría con cualquier tipo de acción legal. Y que lo digan ellos tan abiertamente como si no pasara nada, me parece algo, bueno, para que
sienta. Ya, pero igual es una estrategia, ¿eh? No, o sea, es que yo no descarto que sea una estrategia.
Yo creo que está hasta el moño.
Yo creo que está hasta harto ya. Sí, harto, que ya se le ha hecho bola al tema.
Hasta el moño.
Y es indudable el mérito del compañero, ¿eh? No es por hacer corporativismo, pero es cierto, o sea, hay veces que las preguntas pues te pillan en un momento con la guardia baja y mira, salta la liebre, pero creo que responde también un poco al hartazgo que tiene Miguel Ángel Gilmarín ya del culebrón este tan largo de Griezmann.
Pero le quedaban 15 días, solo tiene que aguantar 15 días más, Mónica. Si lo más difícil ya ha pasado.
Ya, pero ¿quién tiene que aguantar? O sea, Miguel Ángel Gilmarín no tiene que aguantar, quiero decir...
Bueno, la compostura, ¿no? Porque si no lo hubieran dicho ya. Es decir, si les daba igual, pues haberlo dicho en la última jornada de Liga.
Claro, es que ese también es un punto interesante, ¿eh? Porque a los socios y seguidores del Atlético de Madrid no se les ha dicho desde el primer momento si se va al Barça, ¿no?
Bueno, Godín no se ha dicho oficialmente dónde se va y no hay este revuelo, ¿no?
Bueno,
yo creo que también coincide con que Griezmann hizo lo que hizo la temporada pasada y que este año, creo que de forma unilateral, cuando salió de la reunión con Gilmarín, anunció públicamente en un vídeo en sus redes sociales que se iba, en vez de esperar hasta el 1 de julio. Aunque fuera evidente, lo hubiera podido esperar.
Yo lo que creo, bueno, al margen de esta esperpéntica exposición de José María Minguella, respecto que desde el primer momento ya me pareció que era una sensación de una pataleta que le ha salido mal porque ahora se va a quedar sin ir al Camp Nou, lo cual me parece una auténtica barbaridad en un enfermo del Barça y en una persona de las más expertas de esto del fútbol. Me parece que no sé si fue un reto que le lanzó al Barça pensando que lo iba a ganar o qué, pero me parece una auténtica barbaridad. Pero por otro lado, el fútbol está lleno de cabezazos, de mordiscos, de patadas a la cabeza de la gente, de Cantona pegándole a un jugador y tal. No estoy defendiendo que se le tenga que perdonar a Griezmann lo que hizo. Yo lo que digo es que si Griezmann es uno de los 10 mejores jugadores del mundo, o de los 5, y el Barça lo puede fichar, lo tiene que fichar.
Ahora, es que el que le ha perdonado es el Barça, es fichándolo,
Y respecto a lo de Gilmarín, al margen de que estoy totalmente de acuerdo con Mónica de que está harto, no deberíamos de descartar que Gilmarín fue el primero que supo que Griezmann se iba al Barça. Porque yo estoy absolutamente convencido
y si no, segundo.
Que Griezmann le dijo en esa conversación, cuando le dijo me voy, le dijo que se iba al Barça. Y Gilmarín ha estado aguantando ese secreto por complicidad, por relación, por amistad, por profesionalidad, por lo que sea, y al final se ha hartado y lo ha dicho. Claro. Pero
y Gilmarín le diría, pero vete antes del 1 de julio y así en vez de 120 son 200.
Sí, bueno, pero eso todo el mundo sabe. Cuando ya salió el año pasado el tema este, ya se sabía que era el momento de que iba a rebajar la cláusula. Eso ni el Barça ni nadie es tan tonto como para poder tener un jugador por 120 millones en lugar de por 200.
Y para 200. Yo creo que hay varias cosas. Primera, Minguella tiene más de una localidad en el Camp Nou. Es muy triste ver las vacías. Ciro López y yo nos ofrecemos a ocupar...
No. Habrá un control de calidad.
Pero además deben de ser dos localidades VIP, muy bien sentado.
Y vais a ir con la camiseta de Griezmann los dos.
Pero absolutamente.
Si es preciso.
Entonces sí.
Si es menester. Eso una. Sí. Otra.
Que es Joseba la que utilizan cuando dormían cuando eran pequeños.
Exacto. Claro. No, escúchame, yo he contado más de una ocasión y no tengo por qué negarlo, que yo dormía con un Kubala de goma que me regaló mi padre. Un hombre equivocado.
¿Pero Kubala con qué camiseta?
Del Barça. Ah. En aquella época debía ser de las primeras veces que vi un Kubala de goma y yo dormía con el Kubala de goma. Bueno, quiero decir, más allá para no repetirme, ahora el de tira tocó la lotería, chato. Se quita decía 23 millones. Un señor que no te dio ningún tipo de respeto ni de dar con el equipo. Puede hacer una etapa nueva, que tampoco es que con este ya ha sido 6 veces campeón de Europa. Entonces a mí me parece que le tocó la lotería. Y el Gilmarín está hasta el moño de toda esta gente, claro. De todo este tinglado. Y es así, y el Barça calla, pues porque todo esto es esta especie de siempre de mentira extraña que no dicen la verdad al médico ninguno en el fútbol, y el día 1 o el 2 de julio pues saldremos, a lo mejor el día de San Fermín, pero bueno, te repito lo que te
todo
digo.
Todo esto, como dice Tomás, es la pura mentira del fútbol.
La pura mentira.
Que estoy con mi amigo Isaac, que todo este guirigay que se está montando va a acabar en nada. Absolutamente
has cambiado
nada.
De tema ahora, ¿no?
Sí. Y va a ser una vergüenza brutal como esto acabe en nada de nada.
Pues yo no lo tengo tan claro.
Pero no me cambiéis el tercio así.
No, pero como estamos hablando del fútbol chiste.
Solo una cosa, recordar
como
que...
Como estamos hablando del fútbol chiste.
De las 24 horas de Le Mans. Que...
la cláusula no se la pone a sí mismo Griezmann. Quiero decir que esto está pactado el año pasado, claro. Cuando se firma esa renovación y el Atlético de Madrid traga a componer esa cláusula.
Efectivamente.
O sea, Monique, lo que te decimos Emilio y yo hace un tiempo. Claro. Esto es lo de Amunique. Cuando una noche en el Camp Nou.
Esto es me quedo, lo intento,
las Champions y luego y voy con vosotros.
Claro, en la Múnich dijeron, no, tiene un problema de rodilla tal y cual. Vendrá, sí vendrá. A Núñez se le escapó, no fichó en enero y fichó en diciembre. Pues bueno, es lo mismo.
Yo creo que deportivamente el Atleti, lo personal a lo mejor se puede quitar un problema, pero deportivamente es una baja tremenda. No va a encontrar en el mercado un jugador del nivel de Griezmann.
Bueno.
Y para el Barça todo lo contrario, habrá sido como habrá sido la llegada, pero juntar a a Suárez.
Ojo,
a Messi...
no me des un disgusto ahora.
No, pero bueno, deportivamente, Dani, cuando estaba Neymar, el tridente Neymar-Suárez-Messi era una barbaridad. Y yo creo que ahora el Griezmann-Messi-Suárez es otra barbaridad. No hay un equipo en el mundo...
Sí, ahora que Suárez ha operado, más
Guille,
todavía.
Desde que ha llegado Simeone, ¿cuántas veces, cuántas temporadas hemos dicho que el Atlético de Madrid perdía a una baja súper sensible, un gran futbolista? Que iba a tener? ¿Cuántas veces?
Es verdad, pero yo creo que este año, marchándose los que se marchan atrás por la jerarquía que tiene y marchándose Griezmann arriba... Es un año muy difícil para el Atleti.
Miguel Ángel Díaz Boyarice. Miguelito, hola, Miguel.
¿Cómo?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Buenas noches.
Explícalo bien.
Sí, semana fantástica en el Real Madrid y lo último ha sido la confirmación de fichaje de Mendy. Anoche decíamos que en cuanto acabara la concentración de la selección francesa se activaba definitivamente este caso.
¿Ves?
Y ahí está, ves, Miguelito. ¿Eh? Ahí está.
Se salta la fecha, sale.
Claro.
Ha venido marcando el planning de los siguientes días Melchor Ruiz y estoy aquí sumando lo que ha invertido hasta el momento el Real Madrid. Y me salen ya más de 300 millones de euros. Rodrigo, 45.
No es dinero,
Militao, 50.
Faltan 300 más.
Hazard, 100. Más incentivos. Jovic, 60. Y Mendy, según ha confirmado el Olympique de Lyon esta tarde, 48 más 5 de incentivos.
Hace así barato.
Que hay que hacer caja, pero ya van 300 kilitos invertidos. Sí, esta mañana
y con 300 más, para los dos que tú quieres, no te llega, Tomás.
Bueno, pues 400.
Ah, vale, entonces sí.
Hay un proyecto que es en el centro del Bernabéu. Se construye otra torre.
¿En el centro?
En el centro del campo y entre los jugadores la driblan.
O se puede hacer como un aspersor. Cuando empiece el partido que se meta para adentro.
Los aspersores salen a otros campos. Los aspersores es una maniobra extraña de otros sitios. En el Bernabéu no hay ningún tipo, ni en el Villamarín, ni en Sarriá. No,
hay baños rotos, pero...
Hay baños, claro. No. Bueno, está, ahí claro. Estamos. Hay una gran preocupación en el arquitecto nuevo de las obras, porque la calidad ya de los baños ya no es lo que era. Ya han advertido que cada año se la deberá retocar. Pero claro, no van a estar poniendo problemas. La obra tiene que continuar.
Bueno, decías,
300
Miguel.
Millones.
Decías, Miguel.
Digo que hoy ha sido el turno para Luka Jovic. Delantero de 21 años, que esta mañana ha sido sometido al reconocimiento médico, después ha sido presentado en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu. Se han dado cita en torno a 4.500 aficionados para darle la bienvenida al bosnio. Se le ha visto poco sonriente.
Serbio.
Se le ha visto muy serio, poco sonriente. Tan solo en la rueda de prensa pues ha podido sonreír un par de ocasiones. Ha explicado ese asunto de la camiseta que comentaba Florentino Pérez en el discurso. Dice que fue un regalo que le hizo un amigo a su padre. No ha querido reconocer Jovi que la oferta del FC Barcelona, que comentamos meses atrás, sí ha dicho Florentino en el discurso que Jovi que ha elegido el Real Madrid entre otros clubes. Y recordemos que se marcha de inmediato para jugar el Europeo Sub-21 con su selección. De momento ha sido presentado sin dorsal. Yo creo que va a suceder lo mismo mañana con Eden Hazard, porque ahora mismo a expensas de que se empiecen a concretar salidas, solo está libre el dorsal número 16. Mañana va a ser el turno para Hazard, que ya está en Madrid, que va a ser sometido a primera hora a ese reconocimiento médico. Presentación a las 7 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. En este caso no va a ser en el antepalco. Se ha montado un escenario en el palco donde se va a presentar al belga, que yo creo que de momento tampoco va a llevar dorsal, y vamos a ver qué asistencia hay. El récord de momento es cuando se presentó a Cristiano Ronaldo en el año 2009, cuando Pellegrini cogió al equipo. En torno a 70.000 aficionados hubo en la grada del Estadio Santiago Bernabéu, y vamos a ver cuántos se dan cita mañana. Y para completar el día, como decía Joseba en la introducción, pues al filo de las 8:30 de la tarde, primero el Olympique de Lyon y luego el Real Madrid ya hacían oficial el fichaje de Mendy. Tiene 24 años, lateral izquierdo, 48 más 5, ha pasado ya al reconocimiento médico después de estar convocado con la selección francesa y por lo tanto competencia para Marcelo. Se va a ir Reguilón, posiblemente al Sevilla, me apunta Oliva que en calidad de cedido y me cuadra, porque hay jugadores en la operación salida que el Madrid no quiere desprenderse de ellos, como es el caso de Ceballos, como es el caso de Marcos Llorente o el propio Reguilón, que se van a marchar, pero posiblemente bien cedidos o bien con una opción de compra, porque aunque Zidane de momento o no le gustan o los considera que están verdes, el club sí cuenta con ellos, han hecho un buen año y entran en el futuro.
Decía un oyente en los mensajes que hemos escuchado que de los cinco solo uno va a ser titular. Yo quiero ver eso, ¿eh?
Yo también yo quiero verlo. Yo también quiero verlo.
No creo que el Madrid se haya gastado semejante morterada para que uno solo sea titular, de todos los que vienen.
Pues yo creo que sí que llegan como suplentes. Otra cosa es que luego con el rendimiento se lo ganen. Pero hoy por hoy, en la jornada 1 de la siguiente liga, yo veo a Marcelo titular y a Benzema titular, que son los que han llegado a hacerles competencia.
Sí, no me excites, Usquiano. Es Benzema y 10 más. Ese no se puede poner en duda. Luego los Marcelos pues, y demás.
Entonces Jovic es suplente.
Bueno, ya veremos. O bueno, Benzema, Jovic.
No. Claro.
Ya veremos.
No creo.
El 9 no se puede tocar, hombre. Sí es el que hace jugar al equipo, hombre.
Hombre, si juega con un punta, yo creo que está por delante Benzema que Jovic. Y Militao, de momento, no le veo como central titular, ni mucho menos.
Bueno, pero yo estoy de acuerdo con ese mensaje del oyente, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Si el Madrid sigue fichando suplentes, quiere decir, si Zidane sigue confiando en repescar a Kroos, a Modric, a Benzema, a Marcelo, yo creo que el Madrid se la va a pegar. Sinceramente, no veo posibilidad de que el Madrid compita en la Liga, por ejemplo, con la vieja guardia. Lo digo sinceramente.
Es que no va a competir con la vieja guardia.
Claro.
Es que no va a competir con la vieja guardia. Dejaros de coñas. El Madrid va a entrar en el competidor el año que viene con 4 o 5 tíos nuevos seguro, si no 6. Porque además que esto no se ha acabado.
Hazard y Pogba, por ejemplo, ya lo tienes. Pogba o el que venga, ¿eh? O si es Eriksen
o el
es...
que venga. Y el Marcelo, de ahora, escúchame, Dani, el Marcelo de ahora, si no le des banca a Mendy, es que han fichado una mona.
Sí,
pues voy a
estar. Yo creo que lo de Jovic van a hacer.
Es que además, ¿le merece la pena al Madrid gastarse 50 millones de euros por un suplente?
No teniendo a Reguilón en la plantilla.
El que se cree que viene Mendy de suplente.
Yo es que creo que va a jugar.
Yo también.
Claro.
Igual es suplente. O sea,
tal como
meses.
Está Marcelo, ¿cómo
Messi,
se va a jugar?
El final de temporada que ha hecho Marcelo. Claro. Si empieza la temporada
no,
de titular,
final.
Pues.
Mónica, bueno, final, no final. Ya, es toda la temporada refiero, lo que
sí,
ha hecho.
Sí, pero pongamos que Zidane se basa en lo que ha visto él.
Claro, claro, también. Y por eso ha pedido al francés, o sea, eso está claro.
Pero vamos a ver, si no va a jugar Marcelo, ¿qué sentido tiene que se quede en la plantilla? ¿No es mejor darle las gracias?
Eso es otra cosa, bien.
Darle las gracias, permitirle una
eso
salida.
Eso es otra cosa.
Que
eso,
se vaya a firmar un gran contrato por ahí y que se quede Reguilón.
¿Estás seguro que va a seguir en la plantilla, Marcelo?
Ah,
o sea,
bueno,
¿puedes
claro.
asegurar que...?
No, tampoco, claro.
Hombre,
sí, porque además,
si están dando salida a Reguilón...
Si Militao puede jugar también de lateral, como ha jugado en el Porto, pues a lo mejor dices, oye, Marcelo, te vas a quedar en estas condiciones. Y a lo mejor a Marcelo pero me extrañaría que le interesara.
Lateral derecho, ¿no?
Militao juega por la derecha, sí.
Pero también puede jugar por la izquierda, ¿o no? No, no lo sé, ¿eh? Que no lo sé. Que no...
En el Porto creo que ha jugado de lateral, de central, lateral incluso derecha, de cinco en algún partido.
Y luego, que como me apuntan con mucho criterio, vuelve la unidad B. O sea, el Madrid se ha demostrado a sí mismo que aquello que pasó hace un par de años necesita tíos que verdaderamente sean titulares del banquillo. Es así.
Entonces, Jovic,
cuando tú jugabas, cuando tú tenías Morata, James, eso, tal, claro.
Ya, pero estaba Cristiano, en la unidad A.
Hombre, claro. Mira esta, pero que había una unidad. Yo creo que hay un partido que el Madrid pierde con el Barça en el Camp Nou y va a Riazor y gana con 7-8 cambios. Si no tienes eso, con esos calendarios, estás complicado, lo has visto este año. Más allá de Cristiano, que es evidente que eso es irreemplazable.
Pero Tomás, es que el Madrid tiene que pensar más en la unidad A que en la B ahora mismo.
Es que a mí, yo insisto, a mí me cuesta creer que con todo el desembolso que está haciendo, la unidad A sea la misma del año pasado, más Hazard.
Que es que no va a ser la misma.
Que no.
Es que Jovic va, yo creo que va a ser titular en el Madrid.
No me extrañaría nada.
O sea, es que yo creo que no lo fichan de reserva. O sea, yo creo que lo fichan de titular para jugar arriba.
Entonces tiene que cambiar el sistema, Siro.
Bueno, pues cambiará el sistema, pero yo me extrañaría mucho que fichen a Jovic para que sea reserva. O sea, yo es que creo que jugará Benzema, jugará Jovic y después jugará Hazard, o sea, en la punta de ataque. O sea, es que yo creo que ese va a ser el.
Igual
el
juega otro arriba también. Igual también juega otro arriba, pero bueno, bueno. Vamos al 31 de agosto.
Claro, pero que yo creo que va a haber muchos cambios en el es que 4-5 la unidad va a ser de 4-5 tíos nuevos.
No,
si viene Pogba,
duda.
Que yo creo que un medio centro va a venir, o sea, Pogba o el chaval del Tottenham o alguno va a venir. Entonces, que estamos hablando ya de 5 fichajes, o sea, y yo creo que los 5 van a venir con Vitola para jugar.
Yo creo de verdad que si permanecen en la plantilla gente que ha ganado 4 Champions, es muy difícil dejarles en el banquillo.
Totalmente de acuerdo con...
Muy difícil.
Ya, pero que sí.
Lo hemos vivido en Barcelona varias veces.
Oye, pues que pidan la baja.
Ha temblado el pulso de dejando a Bale en el banquillo tranquilamente, en la mitad de la temporada. Y a Isco igual, ¿eh?
Eso que
decís. Y han ganado unas cuantas.
Eso que decís que es mi vieja teoría de las difíciles reconversiones. El Madrid, esa epidemia la ha pasado este año. La ha pasado, ha visto lo que pasa. Esto hay que removerlo.
No, y es que además aquí hay gente que el año pasado se decía que hay que darle paso porque son gente que están tirando la puerta abajo, que no sé cuánto, y no la han tirado. Sí, entonces, ¿qué tiene que hacer el Madrid? ¿Quedarse brazos cruzados? Pues yo, cuando haya gente que ha ganado la Champions, que está muy bien, que han ganado, y hay que agradecerles todo el trabajo que han hecho. Pero, chico, el año pasado hay muchos de los que ganaron la Champions que no han aprovechado su oportunidad de ser titulares indiscutibles. Bueno, pues tiene que venir otro que ocupe ese sitio y tendrás que volvértelo a ganar tú.
Y que ahora se abre la puerta de salida y vamos a ver cuándo se para, claro. Cuándo se cierra. Que esa es otra, que son casi 40 jugadores los que tiene el Real Madrid.
Yo estoy aquí, Joseba, poniendo en un folio todos los jugadores que tiene ahora mismo el Madrid, el centro del campo para adelante, para 6 puestos, y no poniendo ni a Bale, ni a Ceballos, ni a Llorente, ni a Lucas Vázquez, que yo creo que se van a marchar. Y sin poner todavía al mediocentro que llegue, me salen 10. Mira, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Hazard, Asensio, Benzema, Jovic, Vinicius y Rodrigo. 10 tíos para 6 puestos, ¿eh?
Claro.
A lo mejor Isco se va también.
Y 50 partidos al año.
Y claro. El Madrid, cuando ganó la Liga y Champions con Zidane... Pues jugaron los 23
había
o 24
dos equipos,
que había.
Pues sí, había claro, dos equipos.
Es lo que está tratando de hacer. Claro. Es lo que trata de hacer.
Tiene pinta. Bueno. Por cierto, sobre la política de fichajes del Real Madrid, lo que se ha gastado, ha hablado también Pep Guardiola, ha hablado de todo hoy.
Ahí, por ejemplo, hablando del año que viene, fíjate, ya se ha llevado a Hazard, a Mendy, a Jovic, a Hazard lo conocen muy bien, se está reforzando muy bien, quizás que también lo necesitaba, ¿no?
Sí, pero solo gasta el City.
Sí, pero solo gasta el City.
Pues sí, solo gasta el City. O sea, es que la diferencia entre el City y el resto y Paris Saint-Germain, o sea, es que es abismal. O sea, por mucho que utilice la ironía Guardiola, o sea, es que solo gasta el City. O sea, solo gasta el City.
Y hace, o sea, muy bien. Porque si
quiere, claro. Pero si quiere repasamos lo que ha invertido el City.
Hola, Emilio.
No. Vuelvo al chiste de y no pasa nada.
¿Qué va a pasar?
Solo gasta. No, hombre, pero como también ha estado 25 veces amenazado. ¿Me entiendes? Es otro cuento de la UEFA y de la FIFA.
Ah, no, seguirá vale, gastando lo que le dé la gana.
Lo digo porque el
que
fútbol...
Sí, hombre, que sí.
Lo digo porque el fútbol en algún momento se tendrá que poner serio y cumplir con las amenazas que hace y con las investigaciones que abre. ¿Me entiendes? Porque como muy bien ha contado Alcalá, hoy se ha abierto una investigación que dentro de 4 semanas se cerrará como si nada. ¿Me entiendes? Y alguna prueba tendrán para haber admitido abrir esa investigación.
¿Pero qué tiene que ver las apuestas con que un equipo fiche mucho o gaste mucho dinero?
Lo que quiero decir es que efectivamente el City gasta lo que le da la gana, ha estado al parecer amenazado de multas y de sanciones y tal y cual, y nunca ha pasado. Ni al City ni a nadie.
Cosa
que me parece muy bien, pero entonces que no amenacen, que dejen que la gente y los estados gasten el dinero que quieran.
No, Emilio, el Chelsea está en ello, ¿eh? El Chelsea está en ello, ¿eh?
Sí, sí, lo veremos. No, Joseba, mira, la suerte que tenemos es que tú y yo y mañana pasado estaremos.
¿Y tanto?
¿Me entiendes? Sí. Y hablaremos de esto. Y ya verás cómo no pasa nada.
Pero lo del City es una cosa que es muy razonable, gastó una cantidad de dinero tremenda en defensas, porque el City es un equipo de pueblo que quiere ser grande. Y cuando tú eres un equipo de pueblo,
yo estoy a favor, si a mí me parece
tienes que gastarte mucha pasta. Claro,
ya está, si tú la tienes, la gastas. Claro, pues ya está.
Ahora no nos hagamos las víctimas. Porque
ya está, o sea, ahora ponerse las manos a la cabeza de dónde saca el Barça 120 millones para dárselas a Griezmann para que pague la cláusula. De decir, a mí pues, que me cuenta, o sea, el Barça tiene 1.000 millones claro. Y tiene bancos que le dan el dinero que sea, pues que rodeen. ¿Qué te diga? Y sus socios están contentos, como decía Freixa.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Joseba.
¿Has pillado a Guas Anestesia con la exclusiva?
Sí.
No, hombre, se ve venir, hombre.
He intentado tranquilizarlo durante toda la tarde, ¿eh?
Sí, ¿no? Me han dado unas cataplasmas.
Efectivamente.
¿Cataplasmas?
Oye, cataplasmas.
Cataplasmas, qué antiguo. A mí me ponían cataplasmas de pequeño. Con hierbas y con claras de huevo.
Parece que la nueva política de Monchi no es descubrir jugadores, ¿eh?
hombre, pero si tiene una amenaza de Ben Yedder que se
no,
puede...
No, por eso te digo.
Claro, pues ¿qué va a hacer?
Pero vale, pero...
Bueno, ha venido David Carlos.
Pero el Monchi aquel que tenía 40 o 45 futbolistas colocados por 25 equipos, pues es otra cosa. Sí, ahora pero, va mira, a tiro
los
hecho.
Los primeros, Emilio, son Dabur y David Carlos. Que, ¿a que no te suenan mucho?
No.
No. No, la verdad es que no.
Esos son más de ese perfil, que él suele intentar jugársela con sin pagar mucho sí, dinero sí. Los dos primeros fichajes y luego es verdad que va a tiro hecho.
Y si se, le
marcha, sí, si se le marcha Ben Yedder, que es lo que sospechan en el Sevilla, porque sus discursos en los últimos días invitan a pensar que el jugador tiene algún club importante detrás que está dispuesto a pagar dinero por encima de 30 millones de euros. Recordemos la cláusula, como comentábamos anoche, es de 40. El Sevilla se tiene que mover rápido en el mercado. Y en el punto de mira está el Panda, está Borja Iglesias. A mí me dicen desde fuentes muy bien informadas y cercanas al Sevilla que gusta muchísimo, pero que el asunto es complicado porque al jugador le están poniendo mucha pasta de clubes de la Premier, que ya sabéis que cualquier equipo de medio pelo de la Premier viene pagándole al jugador una barbaridad.
Más que el Sevilla.
Sí, mucho más, tal cual, Tomás, pero... Ahí entra un poquito el poder de seducción de Monchi, de intentarle convencer a través del proyecto, la clásica llamada, también la llamada de Lopetegui, al que le gusta también mucho el futbolista, e intentar convencerle de que su carrera, para seguir relanzándola y proyectándola, pasaría por estar en el fútbol español y no marcharse a la Premier. El caso es que gusta mucho y que es un jugador pretendido por el Sevilla si realmente se pone a tiro, e incluso me decían que la cláusula, siendo importante, ¿eh? 28 millones de euros, me decía aquí que Iglesias esta tarde que el español remitiría directamente a la cláusula, los 28 millones de euros, no sería un problema. Se intentaría negociar, pero si llegado al caso hay dinero fresco por Ben Yedder, una cantidad por encima de 30, pues puede cuadrar la operación y pagar 28 por el Panda. Pero la noticia es esa, que Borja Iglesias gusta mucho y que van a intentar su fichaje en caso de que Ben Yedder finalmente saliera y no siguiera en el Sevilla.
¿Ha dejado Rubi alguna perla en la presentación como entrenador del Betis?
Está la noche muy conectada con el españolismo, Tomás.
Sí.
Todo huele
sí.
a español, ¿eh?
Todo sí. Os gusta tocar las narices.
El Panda y el Sevilla, Rubi y por aquí. Sí. Sí. El caso es que ya está Rubi por aquí.
A Tamudo de coordinador con el español, ¿no lo creéis?
También. Ah, cuidado, Tamudo, que puede llegar.
Insaciables.
Bueno, el caso es que ya está por aquí Rubi, que llegó ayer. En mitad de la tormenta que os contaba anoche de Lorenzo Serra Ferrer y su salida del Betis, hoy ha sido presentado Rubi, que ha querido en primer lugar despedirse del español, algo que no había podido hacer hasta el momento. Ha tenido palabras de agradecimiento hacia el español. Comparado con Setién, ha dicho que le gusta ser ofensivo, pero que si en algún partido tiene que meter al equipo atrás y colgar al equipo, literalmente lo ha dicho, al larguero lo hará. Y ha sido bastante elegante con Serra Ferrer. En un asunto delicado y espinoso le han caído un par de preguntas o tres en la rueda de prensa de presentación y ha tenido palabras de elogio incluso hacia su figura. No en vano fue Serra, junto al resto de la comisión deportiva, pero Serra en primera persona, quien ha negociado este fichaje directamente. Y se vio incluso con Rubí para convencerle de que viniera al Betis y dejara el español. Por cierto, mañana, 10:30 a.m, Joseba convoca a Serra a la prensa en un hotel cercano al Benito Villamarín.
Vaya.
Para despedirse. Habrá que escuchar su versión sobre lo ocurrido y veremos hasta qué punto quiere contar toda la verdad y su versión real, o prefiere marcharse sin hacer demasiado ruido.
Agua.
Pues mañana nos cuentas, Oliva, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Otro para ti, chao, chao.
Dice José María, yo creo que Gil Marín lo ha desvelado de esta manera para quitarle su momento de gloria a Griezmann. Jordi, ¿y quién te dice que el verano que viene a Griezmann no le entra otra rabieta y decide marcharse al PSG? El Barça se equivoca y mucho con este fichaje. José Antonio dice, señor Minguella, yo sí voy a ir al campo el año que viene, esté o no esté Griezmann, porque el Barça está muy por encima de sus dirigentes o sus jugadores. Pipe, auguro un futuro a Griezmann en el Barça como el de Arda Turán, y si no, al tiempo. Pues a mí como madridista me gusta lo de Griezmann al Barça, por el personaje que es y porque su posición no es lo que necesita el Barça, no es un 9 puro y se la va a pegar. Marcos, a mí todos los fichajes del Madrid me parecen fenomenal, pero si no vienen Mbappé o Neymar, el verano será una bacala infame. Y por último dice un oyente que si sigue Benzema de titular el año que viene, el Barça nos sacará en vez de 18, 20 puntos. Firma Julián, socio del Real Madrid.
Está la gente tremendamente optimista, ¿eh?, en esta recta final de la temporada. Sí, hable de lo que hable, hay un, no sé, una sensación de amor, de compañía, de verdad, de buenas perspectivas. Sí, sí.
Uno rompe el carné, el otro el Madrid.
No, es que Serra Ferrer haga mucho ruido.
Serra Ferrer.
Dame un segundo. Espera un segundo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0010.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo hemos vivido muy intensamente. Ha sido una lástima el resultado, pero aunque no se puede estar contento por ese 1-0, la verdad es que la selección femenina hoy ha jugado sobre todo una primera parte extraordinaria. Bravo,
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Oh, Alemania 1, España 0 en el segundo partido del Mundial de Francia. Andrea Peláez, Francia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué pozo ha dejado el partido la selección?
Bueno, ha dejado un pozo pues extraño, agridulce, pero al contrario de lo que pasó con Sudáfrica, en esta ocasión el juego, la sensación de España, como hemos visto a las jugadoras, ha sido todo lo contrario al primer partido, al debut. Las hemos visto seguras, bien plantadas en el campo, hemos hecho un partido de 10, lo decía el seleccionador Jorge Vilda en sala de prensa, que sería el tercer partido el tiempo que lleva él al frente de la selección.
Vamos a ver si podemos arreglar un poquito esa conexión, porque parece la hija de Darth Vader, en este caso, Andrea Peláez.
Darth Vader, o sea, Leia. Sí,
Leia se llama, la hija de Darth Vader.
Sí, sí,
vale. Saludo al seleccionador, a Jorge Vilda. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Bien, ya a punto de acostarnos.
Tristes por el resultado, pero la primera parte, sobre todo, ha sido de exposición, ¿eh?
Bueno, se ha plantado cara. La satisfacción de saber que las jugadoras lo han dado todo, que lo han dejado todo en el campo, que se ha competido bien, que tenemos que dar el 120% para competir contra estas selecciones y a partir de ahí pues puedes optar a ganar el partido. Y bueno, pues que cuando tienes dos ocasiones claras y no metes ninguna de las dos y tienes algún errorcillo, pues al final estos equipos y el Mundial te penaliza.
Ya, pero más allá de estar contentos por la actitud de las jugadoras y porque lo han dado todo y porque han jugado al 120%, es que han jugado muy bien. Y estás jugando muy bien contra una de las selecciones punteras a nivel mundial.
Sí, ha habido momentos buenos. Estoy de acuerdo que ha habido momentos buenos, que las hemos dominado, que hemos tenido el balón, que hemos creado peligro, que hemos sido verticales, que hemos minimizado a una potencia mundial que es favorita al título y lo va a seguir siendo. Ya ha ganado sus dos partidos y además seguro que van a ir a más. Y que cada vez estamos más cerca, así que por ese lado sí, contentos.
Claro, estábamos más cerca. Lo que pasa que el déficit en este caso me imagino que será la falta de experiencia lo que lleva a cometer errores como el que se ha cometido en el gol de ellas, ¿no?
Pues sí. Sí, además en el minuto que es el peor momento, que te puede venir. Pero con todo y con eso, antes de acabar la primera parte hemos tenido dos acercamientos, la segunda parte hemos entrado bien al partido, o sea que no nos ha hecho moralmente mucho daño, pero bueno, falta un poquito para haber ganado el partido, pero por lo menos yo creo que un empate sí nos hubiera muy merecido.
Jorge, mañana se juega el Sudáfrica-China y ahí se abre un abanico de posibilidades con la que puedes evitar, que parece que es el objetivo, jugar contra las estadounidenses. ¿Cómo vais a afrontar vosotros el tercer partido? Porque no sé si sacáis la calculadora, si hacéis el cálculo de si empato, juego contra este, quedo tercero, quedo segundo, o vais a ganar y luego que sea lo que Dios quiera.
Es que eso yo no lo he vivido, además es que no sé cómo se hace. O sea, salir a empatar un partido no sé cómo se hace. Entonces, España sabe que clasificando, o sea, ganando el partido te clasificas para octavos y es lo que vamos a salir. Primero recuperarnos, preparar bien el partido de China, que es un equipo muy organizado y muy duro y que va a ser muy difícil, nos lo va a poner igual o más difícil que hoy Alemania y ganar el partido para estar en octavos.
Andrea, ¿tienes alguna duda para el seleccionador? No tiene ninguna duda, Andrea Peláez. Vaya, con la comunicación, Andrea Peláez. Bueno, pues a ver si al menos la llamas por teléfono y podemos tener una comunicación más o menos correcta. Jorge, te mandamos la enhorabuena, a pesar del 1-0, pero nos ha gustado mucho el partido y desde luego que, como dices, es un paso adelante que se ha dado muy importante. Y ojalá que siga por este camino. Gracias y que haya suerte en el partido del lunes, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Habéis visto el partido?
Sí, sí.
¿Os ha gustado?
Sí.
Sí.
La primera parte yo lo he hecho ahí con los muchachos, que ha habido la Miriam y estos.
Sí.
Si la Nihari está bien, estamos 2-0. En el rebate me refiero, porque ha jugado un partido estupendo, como siempre esta muchacha, ¿no? Pero que bueno, no parecía la segunda favorita contra España, le ha plantado mucho cara. Yo, el gol es un error, un despiste, pero que el equipo ha estado siendo generosos, era de empate.
No, el resumen es que si esto fuera un combate de boxeo en vez de un partido
ha ganado
de fútbol,
España.
Gana España.
Sí,
lo que pasa es que se ha pagado carísimo el error, ¿eh? Sí.
Claro, esa es la inexperiencia.
Y la falta de gol. Nos han faltado el gol ahí, y la falta de gol.
Al final es falta de experiencia, yo creo, sí, en estos grandes campeonatos, ¿eh? De jugar contra selecciones tan potentes como, como la alemana. Pero es que a mí la primera parte, no sé si había visto jugar a un equipo femenino alguna vez con esa calidad. Insisto, ante una de las punteras, ¿eh? Una de las favoritas a ganar este mundial.
Deja mejores sensaciones hoy perdiendo que el otro día ganando.
Bastante, sí, es verdad.
Estoy de acuerdo. He recibido 5 mensajes diciendo, dice, juegan mejor que los tíos.
Bueno, sí, bueno, ya pero, estamos con las comparaciones.
No, no, ¿no? Bueno, la gente ve otro día el partido y ahí a un cisueco colgado del larguero y tal y cual. Y dice, oye, tiene. La Arboso está hecho cosas extraordinarias.
Y Lucía cuando ha salido.
Extraordinarias. O sea, que
Arboso es una jugadora. De otro, sí, sí, nivel.
¡Ha nacido!
También. Pero hay que hacer equipo, Tomás, para que nazca. Para eso. Que tú,
pues yo
creo que...
No, bueno, escucha, igual yo la incorporaba al masculino.
¿Alguien sabe por qué el Real Madrid no hace equipo femenino?
Pues no.
Porque no quiere, básicamente.
A ver, gracias,
Mónica. Eso, sí, claro, eso creo.
Pero, no, pero ¿por qué no quiere? Es verdad, no sé, es una cosa
porque
extraña.
No quiere Florentino.
Bueno.
Está, yo creo, pero bueno, yo creo que está en mente empezar desde abajo, efectivamente, desde la, sí, fundación o algo de eso, sí, yo he oído, sí, ¿eh? O sea,
sí, que... Ah, ya, pero hay que empezar.
Ya, pero no, claro, no directamente el Madrid va a decir, venga, ya, boom, a la primera división compro un equipo. Sino que, sí, se quiere desde abajo empezar,
claro,
a...
Ya, pero
o sea, es un paso.
Pero que no ha empezado todavía.
Bueno, pero es un paso. Ahí
primero, no, no, o sea, el paso hay que, hay que darlo. Claro, sí,
pero
alguien se ha caído. Bueno,
se ha caído. El Emilio Cinta Florentino se ha caído.
Chame, si no quiere tener equipo femenino, tampoco va
la liga.
Ya,
de...
pero a mí me llama la atención. O sea, pero, bueno, no, pero me llama la atención que el Real Madrid no tenga un equipo en la liga femenina.
Joseba, la liga de Tebas, nada más llegar, dijo a todos los clubes que tenían que tener un equipo femenino y un equipo de la liga genuín.
Sí, le han hecho un caso, vamos.
Bueno, esto, pues, oye, te digo una cosa. El 99, todos los equipos, menos el Madrid. Todos los equipos de primera división, corregidme si me equivoco, tienen equipo femenino.
Claro, pero falta seguramente el equipo más representativo.
Vale, pero que oye, que han hecho todo caso, menos en Madrid, que claro, a Tebas no le hace mucho caso, pero la mayoría sí.
Pero bueno, independientemente de lo que diga la liga o no, o sea, es evidente que un club como el Real Madrid, que a estas alturas no tenga equipo femenino, pues hombre, llama mucho la atención.
Es por eso que lo digo.
Yo creo que el Getafe tampoco tiene, ¿no? O sí.
Que el Getafe podemos ponerle a la misma altura.
No,
que el
no, digo que cuando hablábamos de que todos los equipos.
Sí, puede
de primera,
ser, puede ser que el Getafe tampoco tenga. Pero muy
también,
poco,
también es otro presidente del Real Madrid, el que no.
Son todos iguales.
No, es socio del Real Madrid.
Son todos iguales. Lo que no se discute es que si el
Pero vamos, que está en su derecho de no tenerlo, ¿eh? Claro, que digo una cosa, digo la otra.
Está claro. Pero le haría mucho bien al fútbol femenino.
No he visto manifestaciones en el Bernabéu pidiendo equipo femenino.
No, por eso digo que. Porque no quieren, pero no digo que no quiera Florentino, entiendo que sí.
No, ni que venga Jovic tampoco.
¿Qué tiene que ver Jovi con esto?
Bueno, que han fichado y no habían manifestaciones a favor de que viniera Jovi.
Habían 4.500 hombres bajo un sol de justicia.
Ahora, ¿cómo se echan de menos las presentaciones esas de pata negra que decíamos ayer?
Bueno,
que es para un escenario en el...
Jovi vi varias.
Fichas reservas.
Mañana.
Pero no hay escenario en el centro del campo, bueno, como había antes.
Sí, pero mañana serán 72.000.
Sí, claro, sí.
Bajará el helicóptero.
Y Hazard habrá hecho la primera comunión con esa camiseta. Hombre, dormir no, porque no se lo habían regalado.
Oye, yo hice la primera comunión. Comunión de blanco, Yo hice la primera comunión de blanco.
Bueno, yo la hice de azul marino.
Yo de blanco, de marinero de blanco.
Oye, Cazar ha dicho hace años que...
Acá la tú de qué color hiciste la comunión.
A ver.
Yo de azul marino, ¿no?
Azul marino.
De
marinerito.
¿Tú sabrás? De marinerito.
No, quiero que haya una foto en casa de mi madre. Yo estoy ahí...
Más recto que la varilla en paraguas, ¿no?
Encima de la tele.
Mañana. Sí. Encima de la tele.
La tengo mientras...
Encima de la tele, con la cruz de madera, ¿no?
Un diploma.
Sí, así con las manos. Sí.
Hombre, esa la tenemos todos. Estaría bueno.
Oye, como se hacía antes, ¿no?
Claro, sí, era como cuando éramos buenos. Oye, creo que hemos recuperado la comunicación con Andrea para que diga lo que quiera antes de que se nos chafe otra vez. Andrea.
Jolín, qué rabia, de verdad. Estaba escuchándoos perfectamente y no me oíais. Qué impotencia. casi tanta como la que he sentido hoy viendo el partido de la selección, que me ha dado muchísima rabia que haya perdido. Que le iba a decir al míster lo mismo que le he dicho en rueda de prensa, que es que yo ya no sé qué más podemos hacer, porque yo a él le pedía, sin que él me escuchara, lo decía aquí en COPE, que había que sacar a Naikari, que había que liberar un poco a Jenny para que crease juego. Y es que no llega a los goles, es que no hay forma. Yo no sé quiénes habéis visto el partido, pero es que hemos tenido la posesión, las hemos anulado en muchas partes del partido, pero es que no somos capaces de marcar gol. Y yo no sé si esto contra China nos va a pasar factura también, ¿eh? Es que no sé si es solo contra Alemania, porque recuerdo que contra Sudáfrica 3-1, pero los dos goles, dos de ellos de penalti.
Sí. Bueno, ya veremos.
Entonces, bueno, pero bueno, oye, hay que creer, porque la selección hoy ha estado muy bien, por lo menos hemos estado a la altura y ya no estamos tan lejos de las grandes como Alemania, nos vamos acercando poco a poco.
Hoy, desde luego, el paso que ha dado cualitativamente ha sido muy importante.
Muy bueno.
Sí, desde luego.
Andrea,
desde luego,
el partido lo ha visto toda la redacción, que se ha paralizado hasta ahora, incluido Manolo Lama, que era el primero que estaba en primera fila, animando a la rojilla. Sí,
ha dicho, jamás pensé que pudiera haber un equipo femenino en España que jugara al fútbol de esa calidad.
Sí, señor.
Nos ha dejado Lama.
¿En serio? Sí.
¿Ha dicho eso Manolo?
Sí.
Madre
sí,
mía,
sí.
Le voy a mandar un mensaje, un SMS ahora mismo.
Y ha dicho que tu cobertura de momento es regular. O sea que...
De eso tampoco tenía duda, de que Manolo no iba a dejar. Pero bueno, me alegro de que le guste el juego de la selección, que la vea, que eso es muy importante. Poco a poco ahí vamos a ir enganchando a la gente.
Sí, señor. A todos estos descreídos. Un beso fuerte, Andrea. Eso. Gracias.
Un beso grande. Gracias. Chao.
Alcalá, Fouto.
Aquí estamos.
El departamento de noticias. Bueno, pues ya tenemos expediente abierto.
Bueno,
yo soy muy
escéptico, Joseba, en esta historia. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Pero, de momento, la información por delante lo que dice es que el comité ha aceptado lo que contamos ayer, la denuncia del Girona, y que ha abierto expediente doble. Uno al Valladolid como club, como entidad jurídica, como persona jurídica, como se dice en esa resolución, y otro a dos futbolistas como personas físicas, que son Borja y Keco. Y ahora, durante 4 o 5 semanas, va a investigar los hechos del Valladolid-Valencia y dictará sentencia aproximadamente para mediados del mes de julio. Insisto en que esto no significa, el hecho de que se haya abierto un expediente, no significa ni que vaya a descender el Valladolid, ni que vaya a ascender el Girona, ni que vaya a haber una liga de 21, no significa absolutamente nada. Significa que es un procedimiento casi casi hasta burocrático o rutinario, que un expediente se abre, se estudia y a lo mejor dentro de un mes se cierra, que yo creo que es lo que va a pasar. Y que ni habrá liga de 21, que seguiremos en una liga de 20 y que el Valladolid estará en primera división y que el Girona estará en segunda. Pero quien quiera ver un resquicio de esperanza o quien quiera ver una posibilidad de cara al futuro, pues lo puede ver. Hoy el comité abrió ese expediente y la decisión la tendremos más o menos para cuando se sortee el calendario de primera división entre el 15 y el 20 de julio.
Yo
me mantengo en que no va a pasar nada.
Yo, por ampliar un segundo la información de Alcalá, lo que hace ahora el comité de competición es que se nombra un juez instructor que es ajeno a esto, que él es el que, digamos, que propone una sanción, según los hechos que hay. Que claro, el secreto sumario ni tan siquiera está abierto. O sea que...
esa es la clave.
Claro, ahora mismo lo único que hay son noticias de medios de comunicación sobre el caso del Valladolid-Valencia en concreto. Sobre el otro sí que hay una declaración ya de Íñigo López, pero sobre el Valladolid-Valencia hay unas escuchas y hay datos de la policía que han ofrecido, por ejemplo, los compañeros del Mundo, pero no hay un secreto sumario abierto todavía y, evidentemente, no hay una sentencia del juez. Con lo cual, ahora, ese juez instructor tiene que ver si hay una implicación del Valladolid, de los jugadores, pero más o menos lo que ha dicho Alcalá. Esos son los tiempos y luego el juez instructor propone una sanción y luego es el comité de competición el que decide si la acepta de manera parcial, total o...
Claro, pero Isaac, hay una cosa, Alcalá, hay una cosa que a mí lo que me parece... que va a ser muy bueno, que no sé cómo se puede digamos averiguar, probablemente la policía o el comité o quien sea.
Dificilísimo decir por dónde vas.
Tiene formas de saber, que es tú, probablemente esta gente acabe sabiendo que ha habido jugadores implicados, pero que está el club implicado.
Claro, esa es la diferencia. Claro. Vamos a ver, para que un club tenga responsabilidad jurídica,
claro, es
que según las informaciones de la liga y de la federación no lo hay. Porque para que un club descienda o le quiten puntos, tiene que estar el club implicado, tiene que ser un complot entre la directiva del club, el claro. entrenador y los jugadores, entre claro. todo el club, lo que pasó con claro. la Juve en Italia. O sea, claro. si son los jugadores...
Pero, por ejemplo, perdona, Fouto, claro. ¿al Huesca no le podría pasar eso? Estando implicado el
Siempre
presidente.
Y cuando esté implicado, pero es que la información que tenemos de la operación Oikos es que el juzgado de instrucción de Huesca ha apartado al Huesca como persona jurídica de todo esto.
Hace días.
Eso es. O sea, entonces, si el jugador te está diciendo claro. eso, es que no tiene ninguna implicación.
Además,
del Valladolid te iba a decir que a lo mejor, supuestamente, si han sido los jugadores, el Valladolid es víctima.
Claro.
El club como en sí es víctima.
Y el Huesca.
Eso es, claro.
Claro, claro.
No, porque además tiene... A ver, es que en realidad... tiene mucha más lógica, que es lo que siempre hemos hablado, que es que lo hacen entre ellos.
Claro,
y punto, y ya está. O sea, aquí hay un capitán que llama a un capitán y listo, o un jugador que llama a un jugador y ya está. Y si hay dinero por medio, pues también y tal. Pero es que no necesitan al club para nada.
Claro.
Exacto. Mira, el ejemplo es, si en la COPE hay un periodista corrupto, la COPE no es corrupta, es el periodista. La COPE es una víctima. Entonces, ese es el ejemplo, yo creo que más claro.
Y además otra cosa, Isaac, para poner ese ejemplo, la COPE ya se encargará de sacarse de encima
o de meter
en la cárcel a ese tío.
Pero cuesta imaginar que siete periodistas, porque son los que se dijeron que estaban comprados, ¿no? Siete futbolistas.
Sí, pero eso dice, como dice Isaac,
son conversaciones,
Dani, son grabaciones.
No lo sabe, el jefe de redacción
nadie tiene pruebas de eso.
Es muy raro, hay una grabación en la que se dice que tengo a siete comprados.
Bueno, ya, pero Dani, que lo dice uno.
Pero que siete.
Sí, claro, pero yo te puedo decir una grabación, Dani, que, claro, a mí me gustan los dos. Por eso hay unas pruebas ahora y esas pruebas de la policía tienen que pasar a un juez y ese señor que para esos juez tiene que decidir si con esa prueba está
pero lo que digo es que no me parece tan raro que se pueda llegar a pensar que un club está implicado si hay siete empleados de ese club.
Si realmente se descubriera que hubiera siete jugadores del Valladolid implicados en el amaño, sería muy difícil explicar que el Valladolid no sabía
nada.
Es lo mismo que si hubiera siete jugadores del Valladolid dopados. Es muy difícil que Valladolid no supiera nada.
Pero hay siete jugadores implicados. Tú imagínate que hay siete jugadores implicados.
Si hay siete jugadores implicados...
¿Por qué vas a implicar a toda la colectividad?
Tú sabes que si hay siete jugadores implicados, hay otros siete que lo saben. Otros siete que han dicho que no.
No, probablemente no, Pedrito. No, probablemente no, demos por seguro.
Claro, por eso yo te decía lo del Huesca, para saber dónde está el límite que determina que un club está implicado en
siete
clubes
como institución.
Pedrito, volviendo al ejemplo de Isaac, si un compañero tuyo está comprado, ¿lo sabrías?
No, uno.
No, seis. ¿Lo sabrías?
No tienes por qué saberlo.
Siete.
Que no lo sabes, hombre.
Si salen a hacer el programa a decir mentiras. Claro, estamos hablando de siete tíos que salieron a perder la primera parte.
Los especialistas.
De uno.
Pero Dani, de un partido que no les iban ni les venía.
Vamos a ver una cosa, por favor. Una cosa. Vamos a ver, de los siete jugadores que se están acusando.
Hay 18 que no.
Hay tres jugadores que ni jugaron. En la conversación se dice siete jugadores vendidos que contra el Valencia no se nombran ni la palabra Valladolid y que gana el Getafe, por cierto. En la conversación que pincha la policía, se dice que gana el Getafe. Siete jugadores vendidos a Postaza y siete jugadores vendidos que ganan en la primera parte y en la segunda al Valencia. Que gana el Valencia. No se nombra la palabra Valladolid en ese pinchazo y se dice que gana el Getafe. Eso es lo que dice Aranda.
Eso está claro,
es la prueba que tienen ahí. De los siete, vamos a ver, los especialistas que hablan de esto, de tema de compra de partidos, jamás se compra, para comprar un partido no se compran siete, se compran uno, dos, tres como mucho, no siete.
Correcto, por eso digo que si realmente se descubriera que había siete, por eso estoy diciendo, si se descubriera, que no creo que se descubra, si descubriera que había siete, es muy difícil justificar que el Valladolid no supiera nada. Muy difícil, porque si hay siete que se han vendido, hay otros siete que lo sabían, y otros siete que han dicho que no se compraba.
Pedrito, aún y con todo, tendrás que demostrar que el Valladolid lo sabía.
Muy bien, es como cuando el cierre de los campos.
No, porque tú dices, no, será...
Se cierran los campos cuando se tira una botella de un espectador y paga todo el club.
No, pero Pedrito, pero tu discurso se cae...
Lo que pasa es que todo esto, claro, todo esto, cuando dices que el Valladolid lo sabía, cualquier club, cuando decimos el club lo sabía... ¿De quién estamos hablando? ¿Del presidente del Consejo de Administración?
Bueno, evidentemente.
¿Del presidente del Consejo de Administración, del cuerpo técnico?
Pero Pedrito,
¿dónde está el límite?
Para que el comité de competición descienda al Valladolid, pero si yo te puedo entender, o sea, nos ponemos en la hipótesis de que condenan a siete futbolistas del Valladolid. Perfecto, en esa hipótesis. Y tú dices, joder, es que es muy raro que sean siete y no sea una... Bueno, pero eso habrá que demostrarlo. Tú tendrás que demostrar que el presidente, el vicepresidente, el entrenador y el utillero estaban en el ajo.
Y luego, por eso no va a pasar nada, porque es muy difícil.
Pero Pedro, hasta luego.
Siete jugadores dopados de un equipo, no tendrá sanción ese equipo.
Hasta que no tenga el secreto del sumero levantado,
no solo ellos.
Perdona, Pedrito, depende de lo que venga en la reglamentación. Insisto, el Valladolid como club puede ser víctima. Vamos a dejar que la policía investigue, vamos a dejar que los jueces digan algo y no seamos nosotros jueces.
Lo más probable.
Es que estamos aventurándonos en una cosa que todavía ni siquiera se ha abierto el secreto del sumario.
Yo estoy convencido de que como mucho habrá un jugador de Valladolid...
Seguramente ninguno.
Pero que si realmente se probara que había siete, eso tiene que tener consecuencias. Por favor, porque vosotros sabéis cómo pues funciona tendrá, esto. Pedro, pues cuando Pedro, se compra Pedro, el 7, hay otros 7 que han dicho que no.
Tendrá consecuencias, no sabe. Si se prueba que hay 7, tendrá consecuencias en 7 personas físicas, claro, vale, no bien, claro, en el Valladolid.
Será un escándalo, no, sería un escándalo,
será lo que tú quieras.
Otro más en el fútbol español,
será lo que tú quieras,
de vacío,
Pedro,
de sanciones,
será lo que tú quieras.
Escándalos gordísimos,
el Valladolid,
nunca se ha tomado ninguna
el Valladolid decisión. Seguramente sea una víctima de todo esto y nadie puede descender al Valladolid, ni implicar ni manchar el nombre de una institución como el Real Valladolid, porque se demostrara que si hay 7 culpables, y estamos hablando muy en hipótesis, porque quiero ver yo...
Que no jugaron 3, ya
serían 7 responsabilidades individuales, claro, no del Valladolid como entidad jurídica.
Pero yo te digo yo que sería muy difícil de justificar, bueno, ver, sí, que 7 jugadores se han comprado
lo que tú
y
quieras,
que el club no sabe nada.
El expediente es sobre 2 jugadores, no sobre 7.
Nos apostamos la nómina de septiembre, a que en septiembre arranca la competición con el Valladolid en primera y el Girona en segunda.
No,
yo me apuesto a tu favor todas las nóminas de mí hasta que me retire.
Nos lo jugamos.
Porque el fútbol español nunca ha pasado
nada. ¿Septiembre está el Valladolid nunca en primera y el Girona en segunda?
No.
Lo más probable.
Que te digo yo que no va a pasar nada, como nunca ha pasado nada en el fútbol español, ya, lamentablemente.
Pedro, tú estás dando por hecho que el
fútbol español profesional se aprueba en 1926.
Primero, estás acusando que hay 7. Estás acusando que el club ya das por hecho. Pero estás dando por hecho, Pedrito, cosas que no son así. No, pero es que las hipótesis me las conozco yo, Dani. Está dando por hecho que el club lo sabe, que tal. Y eso no se puede decir.
No, yo no estoy diciendo eso y el que diga eso miente.
No, ha dicho que si hubiera 7 jugadores implicados...
Y se demostrara que 7 jugadores estaban comprados, sería muy difícil justificar que nadie en el club lo supiera.
O sí, no, pero Pedro, pero es al revés. Es al revés.
Porque ya sabéis cómo funciona esto. Cuando se compran 7, han tentado otros 7. Y otros 7 lo sabían.
Pedro.
¿Cómo, por favor? Pero por favor, ¿nos chupamos el dedo o qué?
Que no, nos chupamos el dedo, pero es que no va así como lo planteas tú.
No, pero es que es así. Pero es que nosotros.
Porque no lo planteas tú. Ya está. No se compra un partido así, Pedro. Pedro, que no se compran a 7 jugadores en un partido. Por favor, habla con especialistas en esto, hombre. Que hay gente que se dedica a esto.
Eso de que no se compra 7 jugadores, cuando a mí es algo que me llama mucho la atención. Cuando se dice que se apuesta 0-1 al descanso y 2-1 al final, tú con 2 jugadores eso no lo puedes hacer.
Con 3, sí. Claro. Sí.
No, con 3, sí.
Con 2-3 se puede hacer.
Es como tus delanteros no sepan eso,
exacto,
te chafan la apuesta en el minuto 10 con Martín Gol.
Es como el portero, el delantero y el defensa.
Es como el caso del Eldense hace 2 años. Estaba implicado muchos jugadores del Eldense, porque si no es imposible que se diera el resultado que se dio.
El 8-0 aquel, ¿no?
Ya está, claro.
Y había muchos implicados, se supone.
Sí.
Porque como ahora, no pasó nada,
pero Pedro, todo
seguimos
eso,
todavía así.
Todo
y
eso,
siguen pasando todos los años escándalos en el fútbol español y no se toma nunca ninguna medida.
Eso es
bueno. Desde 1926 hay fútbol profesional en España.
De momento el comité de competición ha abierto expediente.
Sí,
hoy.
Pero sabemos, Mónica, que no vaya a...
No, bueno, sabemos, miles. Pero el expediente está...
Sabemos porque de base también el tema empieza mal. Porque la denuncia del Girona está basada en unos recortes de periódico.
Claro,
claro.
Bueno, también el expediente de hoy está abierto sobre una cosa de periódico.
Claro.
Claro, pero porque hay una denuncia.
Mientras haya un secreto de sumario.
Bueno, pero si hay una denuncia, tú tienes que...
Pero lo que es raro...
Hace bien atenderla.
Lo que es raro es que haya habido jugadores y exjugadores...
Que sí.
Declarando en un juzgado y que ninguno de ellos haya sido reclamado por la federación en estos días. Hombre, lo primero que tiene que hacer la federación... Cuando esto se sabe en los periódicos, es llamar inmediatamente a sus jugadores y preguntarles.
Pero hay que respetar los tiempos y la justicia, Pedrito. Esto no va así.
Si esto va a la justicia, muy esto bien. No si va la justicia así. Ordinaria.
Hay un juzgado de instrucción que está en Huesca con todo este asunto. Sí. Está todavía el secreto sumario que tiene que levantar.
Correcto. El Congreso de los Diputados en España.
Hay unos plazos. Pedro, vives en un país donde hay unos plazos.
No, pero sí es verdad, Foto, que si llegáramos a un juicio, seguramente la federación no se personaría en este caso.
O sea, aquí la justicia
no acostumbra a personarse en este caso.
No, perdona, vamos a ver. Es que si hay un juicio y ese juez dice que este es culpable, que este es inocente, luego la federación y la liga toman las medidas, las sanciones. Hombre, ¿cómo
no,
que
pero
no?
La federación se puede personar anteriormente como parte implicada en toda esta historia.
Pero la liga lo ha hecho.
Sí, pero en el Congreso de los Diputados españoles, que digamos que debe tener alguna relevancia en el Estado español, hay unos políticos juzgados en la justicia ordinaria, pero aparte se les pide explicaciones en el Congreso. Y van a declarar al Congreso.
Hombre, pero
y no tiene ninguna relevancia jurídica porque la cosa está en los juzgados ordinarios. Pero se les pregunta. Para que den la carita.
Eso habría que hacerlo.
Porque una cosa es la justicia ordinaria que tiene que funcionar por su lado. Claro, y otra la justicia deportiva. Entonces, que aquí en este país nunca funciona.
O sea, lo de Sandro Rosell, ¿no? nos cargamos a Androssel y luego si no es culpable.
No, no, pero eso es la
justicia.
Esa es la justicia. No, no, no.
Esa es la justicia.
Ordinaria.
No, es la, efectivamente. No, no, pero, y es la que estamos.
Pero es que.
Claro, es que estás defendiendo eso.
Pero,
oye, vosotros culpables.
¿Qué tendrá que ver lo
que
se demostrará con la justicia
deportiva? Pero culpable.
Pero
no,
que tendrá que ver.
Pedro, es que tú quieres. No, pero es que quieres defender a un equipo.
Vamos a dejarlo aquí, pero son procedimientos paralelos.
Si yo lo que te estoy diciendo es que la Federación Española actúe y pregunte.
Es que quieres.
No quiero bajar
nada. Tú quieres defender un equipo sin que haya todavía una sentencia firme de que este.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no vamos a llegar a ninguna parte.
Quiero que pregunten.
Ha habido un futbolista hoy que no ha podido jugar un partido porque ha actuado la federación. Quiero recordarlo.
Bueno, fulminantemente.
¿Qué menos? ¿Qué menos?
Pero entonces no digamos que la federación no actúa porque
hombre,
en este caso ha actuado.
Lo que pasa es que en este caso el jugador se lo ha puesto muy
bien. Claro.
Ah, bueno, pero es que estas cosas han pasado años atrás y no ha pasado nada.
Pero
de
es que antes de que actuara la federación, actuó Fouto anoche y ya lo dejó claro.
Claro,
ese tío ha reconocido la comisión de
vamos
dos delitos.
Perdona, es la primera. Vamos a ver, la primera
igual
vez.
Igual por estrategia,
¿eh? Pero, claro, eso es. Guas. Es la sí, primera vez en la historia. Hombre. Es la primera vez en la historia que un futbolista en primera persona reconoce un delito. Por lo tanto, como es la primera vez que ocurre. O dos delitos, como es la primera vez que ocurre, efectivamente por eso hay que actuar, es que ya lo dijimos anoche, es que cualquier federación o cualquier liga se mueven rápidamente, es que ahí tienes la prueba primera, de que tienes que ya, por lo menos, como mínimo, abrir una investigación después de que diga eso.
Bueno, que os tengo que despedir, y antes, o sea, habéis escuchado lo de Front, ¿no? Sobre todo tú, Mónica.
Pues tremendo.
Terrible,
qué barbaridad.
Terrible. Qué lástima.
Quique Iglesias, complicado. Hola, Quique.
Hombre, Iglesias.
Qué estropicio, ¿eh? Buenas noches.
Además que ha sido en el reconocimiento del recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné Libéré, que precisamente él mismo anunció que le servía mucho para la contrarreloj del Tour de Francia.
Sí, llevaba una temporada muy muy mala, muy flojita, pero ya estaba mejor, según decía él, para intentar ganar el quinto Tour de Francia. Reconocía el recorrido de esta crono individual y en una zona de descenso, 60 kilómetros por hora. Levanta la mano del manillar para limpiarse los mocos, según ha dicho Wouter Poels, que es un corredor de su equipo que andaba con él, y ha perdido pues el control de su bicicleta y se ha estampado contra un muro a más de 60 por hora. Uf. Toda la parte derecha afectada, fractura de fémur abierta, fractura de codo y de varias costillas. Me contaba un compañero del equipo que le han tenido casi dos horas ahí en la cuneta porque no se atrevían a moverle hasta que ha venido un helicóptero y se lo ha llevado al hospital de Saint-Étienne. Ha sido operado esta noche a las 9, está en curas intensivas y obviamente se pierde no solo el Tour de Francia, sino toda la temporada. Un desastre. Vamos a ver cómo vuelve porque va a cumplir 35 años Fromm y esta es una caída y una lesión muy, muy, muy seria.
Desde luego. Óscar Pereiro, ¿qué tal, Óscar? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Aunque me lamento que sea por cosas como esta, con la caída de Fromm, porque hay que ver cómo se chafa una temporada de la forma más tonta, ¿eh? Bueno, una temporada, y no sé si una carrera, porque tú eres un poco pesimista, ¿no?
Sí, yo la verdad que este mediodía, cuando me enteré de la noticia, poco a poco pues esperas un poquito. Al principio la noticia era que se había roto la peli, después ya llega un poquito la información más contrastada, y ahora mismo, pues mira, precisamente ahora estoy en la Vuelta a España en Toledo, y un poco la pregunta aquí en general es si podrá volver a ser un ciclista de primer nivel. Y es más, al final estaba con José Abeloki y tuvo una lesión similar. Es verdad que fue la cadera en aquel famosa caída con Armstrong. Y es que cuando hablan de la pelvis y el fémur al final, pues según donde sea la rotura en el sitio donde se haya fracturado, pues puede ser. Y sobre todo, Kike acaba de decir una cosa clave. La edad que tiene Froome y las ganas que tenga de luchar por volver a ser campeón. O sea, yo creo que ahora mismo su prioridad, igual que fue la de Alejandro hace dos años, el volver a ser persona, una persona normal, y a partir de ahí ver si tiene ganas para volver a ser un campeón del Tour de Francia como lo que es. A mí me da mucha pena, ¿eh? Mucha pena, porque es una lesión muy grave, y sobre todo cuando eres ya por encima de los 30 años, cuesta mucho volver a su máximo nivel.
Hay que añadir, yo añado una cosa que no es baladí y tampoco es una tontería ni es clave en nada, ¿no? Pero es uno de los ciclistas más torpes encima de una bicicleta, ¿eh?
También es verdad.
Me sorprende un montón que Fromm a 60 por hora, con una bicicleta de contrarreloj, con la cabra y demás, haya tenido la osadía de limpiarse los mocos, como decía el compañero, y soltándose de una mano del manillar.
Mira, en carrera te puedo asegurar que no le hubiera pasado absolutamente nada. Al final vas no dejar de estar calentando o reconociendo una crono. Es cierto lo que tú dices, que vas a 60 por hora, es una velocidad muy rápida, pero lo haces como un mecanismo de que estoy tranquilo, no pasa absolutamente nada. Yo estoy convencido que tuvo que haber algún bache, alguna piedra o algo que le hizo perder el control de la bicicleta, ¿eh?
También puede pasar.
Viento, ¿no? He leído en algún sitio.
O el viento
sí.
También puede ser.
Sí, que desequilibra.
Cuando,
sí.
Cuando llevas ruedas de perfil adelante, pues es muy fácil de todo eso. Pero es cierto que el no dominar la bicicleta te puede dar todo eso, pero yo estoy convencido de que si es una ráfaga de viento es más previsión que el control de bicicleta.
Óscar, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande. Un abrazo,
hasta pronto, chao. Gracias, Quique. Un abrazo.
¿Qué cosas aprendemos, ¿eh? Uno sí. De los tipos más torpes, Flom, ¿eh?
Sí.
Hombre, es que se le ve al pedalear, ¿eh?
Pero yo pensé, raro sí, pero torpe parece contundente, ¿no?
Bueno, en el pavé ha tenido un montón de problemas.
Sí, también.
Sí, no lo he pensado nunca.
Y antes de despedir, vamos hasta el olor a panceta de Le Mans. Es que estaba aquí Alcalá alucinado con lo del olor a panceta. Y ya le he tenido que explicar Carmichael Le Mans que eso es habitual en las madrugadas de Le Mans. La gente acampa allí y por las noches barbecue.
Barbecue. Y acompaña con bebidas espirituosas también, ¿eh? Cervecitas y lo que caiga. Aquí la gente se pone bastante tibia, eso es verdad.
A ver si tú que has perdido 16 kilos vas a tirar todo por la bola.
Yo Le Mans es el sitio donde está el peor público del mundo mundial.
Toma ya.
A mí me han llegado un viernes por la noche, saliendo a las 8:30 de los entrenamientos de las motos, dentro del propio circuito, ya casi llegando a la carreterita y tal y cual, han llegado a parar, y no me ha pasado un año, me ha pasado más años, me han llegado a parar individuos con una borrachera y una situación a las 8 de la noche que se han llegado a despelotar y han cogido su pene y lo han puesto encima del capó de mi coche.
Es bonito eso, ¿no?
No, sí. Eso me ha pasado más de una vez.
Madre mía.
Y entonces, bueno, y no te puedes mover.
¿Y te dejaron,
hasta que llegan,
te dejaron marca o no?
Hasta que llegan.
Abre el capó.
Hasta que llegan cuatro o cinco colegas, les pegan cuatro bofetadas y les dicen, va, dejad pasar a esta gente. Y esto a todos los periodistas nos pasa cada fin de semana del Gran Premio de Mónaco.
En algunas cenas de Navidad también pasa, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Pero encima
hay
la
gente
mesa.
Que le gusta, sí, que sale un canario por ahí.
Mostrando ahí atributo.
¡Un canario! ¡Qué guarrado!
Bueno, ¿qué te ha dicho Alonso, Carmichael? Sí, va, dale.
A lo que voy, ha terminado la primera parte de la calificación. 275.000 espectadores esperan el sábado y domingo, que es una auténtica barbaridad. Solo superado por las 500 millas de Indianápolis en todo el mundo.
Bueno,
y
ahí también en las 500 millas de Indianápolis es como para verlo, ¿eh? Lo que se cuece por ahí dentro. Pero bueno,
eso sí, sí, también, ¿no? Las 500 millas creo que es un poquito más, pero vamos, son las dos pruebas que tienen más asistencia pública y por eso son tan tan legendarias. Y de momento está yendo más rápido el Toyota número 7, el de Kobayashi.
¿De Pechito?
El de Conway y Pechito López, efectivamente.
Pechito.
El más rápido ha sido Kobayashi. Se han mezclado por primera vez en el año porque tiene una penalización los Toyota de peso, de 10 kilos de peso y también de potencia de su motor y de consumo, los coches no híbridos, los SMP y Rebellion. Y cuarto está Fernando Alonso, que ha sido el más rápido de su coche y que le he visto muy con piel de cordero. Yo no me fiaría. Él dice que va a ir con precaución, pero como tenga tiro a la victoria, no os preocupéis que va por ella. Esto es lo que he podido hablar con él.
¿Cómo estáis en ritmo con el 7? ¿Estáis para ganar o...? Porque al final lo que importa es el ritmo, no la calificación. Bueno, veremos. No acabo de bajarme ahora y no sé el ritmo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estaremos muy parejos, ¿no? Lo hemos estado en todas las carreras. Yo por lo menos, y creo que todo el equipo 8, no salimos con la mentalidad de ganar sí o sí, como si fuese otra carrera del WEC de 6 horas. Salimos con la mentalidad de hacer top 7 y luego pues lo que decida la carrera, bienvenido sea. Lo que sí que parece es que no os dejáis nada, porque te hemos visto pegarte una pequeña excursión en Mulsanne, o sea, estás yendo a tope. Sí, bueno, son entrenos, ¿no? Cuando empiece la carrera, ya te digo yo que las 24 horas vamos a intentar no coger ningún piano ni tomar ningún riesgo con el tráfico, ¿no? Pero bueno, hoy en los entrenos intentas ver los límites un poco más, pero ya te digo, sobre todo las primeras 8 o 10 horas de carrera, que nadie se sorprenda si vamos muy tranquilos.
Pues mañana nos cuentas más desde Le Mans y anda con cuidado por la noche, Carmichael. Y
sí,
no realices esas prácticas que le ha pasado a Emilio.
No, ahora en el coche iré tranquilo, no va a ser que alguno me rompa el cristal con alguna cosa. Solo una cosa que decirte, nada más, ¿por qué hice lo de séptimo? Porque el séptimo le vale para ser campeón del mundo de resistencia.
Ah, Alonso es el mejor.
Hasta mañana, Carmichael.
Hasta mañana.
Dice Alex, sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con Pedrito Martín. En el fútbol español nunca pasa nada. Vincent, y a nosotros los de la Cultu, que bajamos porque perdió el Huesca, no nos toca nada, aunque sea un humilde reintegro. David dice, lo de Íñigo López huele muy raro. Algo debe esconder muy gordo al decir lo que dijo ayer en El Mundo para desviar la atención, porque si no, esto no me cuadra. Luis, Jovic y Benzema van a jugar juntos. Zidane va a cambiar el sistema de juego, ya me lo diréis en septiembre. Y Tomás tiene razón, falta la guinda. Y por último, dice un oyente, ¿de verdad alguien cree que Neymar volverá a ser la estrella que era y que es bueno para el Real Madrid? Creo que él mismo se está cargando su carrera. Un saludo de todos los taxistas del turno de noche de Lleida, a los que nos hacéis mucho más amena la noche.
Ay, pues mira, nos alegramos mucho a los de Lleida y a los de todas partes. Gracias Tomás, gracias Mónica, gracias Dani, gracias Guille, gracias Emilio, gracias Iro. Un abrazo grande para todos. Llega el grupo Risa, cuidado. Que...
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio. ¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Uno del espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde.
¡Sois invencibles!
Sobre Mesa de Cine, en 13.
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1000 partidos en la élite. Rudy, ¿eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones. Ajá. Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte. Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 54 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 54 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En mercurmagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil y todo sin salir de casa. Mercurmagic.es, juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica.
¡La mujer barbuda!
¡Ay, vamos!
¿Qué pasa, Joseba?
Aquí está el Grupo Risa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bien,
hola,
bien.
Churri.
Joseba, que los sábados se duerme siempre con nosotros.
Sí, señor. Tengo esa mala costumbre.
Oye, pues saluda al público del sábado, porque esto se está escuchando el sábado por la noche a las 4:30 de la mañana. Ah, bueno, mucha pues gente
me,
viendo esto.
Me saludo a mí mismo porque este sábado pienso estar a las 4:30. Y...
¡Hola, hola!
Eso, sí, lo que pasa es que jamás os volveré a mandar ningún audio.
Vale, sí se puede.
No se puede.
Deberías mandar.
Sí, más, se hombre. Puede. Sí, se puede.
¿Para qué diré yo nada?
Sí, se puede.
¿Ves? Es que
sí,
me metan la dicha.
Desde luego.
Bueno, buenas noches. Buenas noches.
Hombre, sí, José Ramón, ¿qué tal?
Empezar a desglosar todo este ciclón de radio que tenemos aquí, ¿no?
Sí, vamos a empezar por el tiempo de juego del pasado lunes, ¿no? Con el España-Suecia. Sí. Y el nuevo grito de moda de Tomás Guas.
Sí.
Dos goles seguidos de Serbia. El segundo, Mitrovic. ¿Sí? Y el tercero, de
Jovic.
¡Jovic! ¡Jovic!
Sí, 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 me pone ese tipo.
¡Jovic! ¡Jovic! ¡Jovic!
Es un hombre loco.
Yo lo contrataría para ser actor de doblaje de dibujos animados.
Sí. ¡Jovic!
Ahora falta el de Mendy, sí, que también habrá que hacerlo.
Bueno, en fin, luego hablamos con Florentino, pero Florentino, ya lo de Mendy bien, ¿no? Habéis fichado ya...
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Sí. Estaban aquí preocupados, pero decían que solo va a jugar uno de los cinco que ha fichado, Florentino.
Bueno, vamos a ver, nosotros hoy ha sido un día de mucha actividad en nuestro club, hemos anunciado dos fichajes.
¿Sí?
Uno de ellos ha sido Mendy.
¿Sí?
Y ¡Jovic!
Hemos fichado a Mendy, ya sí, no solamente nos falta Oliver y Mendy, y ya, los magos del valor, Mendy y Oliver, juego de campeón. O sea que a partir de aquí, si hay alguno en el mercado que se llame Oliver, pues lo ficharemos también.
De todas formas, ¿cómo echamos de menos esas grandilocuentes presentaciones que se producían antes?
Oh, perdona,
y que,
bueno, perdona.
Con ese no, vamos a ver,
o sea, si quiere, vamos a ver. Yo, por ejemplo, yo la de Jovic hoy, pues la tenía muy preparada.
Sí.
Pero tengo preparada, la de mañana la tengo preparada.
La de Hazard, sí,
sí, sí. Diremos algo así como, por ejemplo...
A ver, ensayemos.
Queridos amigos, queridos socios, sí, simpatizantes de nuestro club, hoy presentamos a una de las grandes esperanzas de nuestro fútbol.
Es que es la
de
siempre, es la
de... Nosotros queríamos que estuviese aquí, él quería estar aquí, y por fin hoy comienza un nuevo desafío para él.
Sí.
Calma, calma, calma. Sí. Hoy estamos felices de dar la bienvenida a Eden Hazard.
Ahí estamos.
Querido Hazard, sí, hoy se cumple tu sueño de venir al Real Madrid. Aquí te vas a encontrar con más de 100 años de historia y por supuesto vas a tener a tu lado, gracias, gracias, a una afición exigente pero única. Una afición que te va a dar todo y que te va a pedir todo. Bienvenido a tu nuevo estadio, Eden Hazard.
Cerráis los ojos y es que es así.
Vamos, de hecho, vamos a guardar este...
Sí. No. Ya tenemos
inigualable extracto para es compararlo con el de la presentación de mañana.
Es que, tengo más.
¿Cómo más?
Sí, tengo también la de la despedida de Bale.
¿La despedida de Bale?
Sí. Pero vamos allá.
A ver, se va a hacer despedida de Bale. Sí.
Querido Gareth, hoy se cumple tu sueño de largarte del Real Madrid. Nosotros... Gracias. Nosotros queríamos que te largaras, pero por la pasta sabemos que tú no. Hoy comienza un nuevo desafío para ti, donde sea. Gracias por aquel gol en la final de Copa contra el Barça y por esa tijereta contra el Liverpool que no te la crees ni tú, contra un portero de juguete. Y ahora, gracias Gareth, te decimos adiós. Nuestro querido estadio Santiago Bernabéu ya no es tu casa. Hasta siempre.
Qué bonito.
Tiempo de juego. Digo mucho de sí el tiempo de juego del pasado lunes, ¿eh? La mención histórica de Navidul de Pepe Domingo Castaño.
Tampoco hay mucho donde rascar, ¿eh?
No.
Real Madrid 0.
Manolo, ¿sabe qué es lo mejor de hoy?
Dime, Pepe.
Lo que tengo aquí en la mano, lo que tengo aquí en la mano, el jamoncito. Mira qué bocata. Mira qué bocata.
Lo tengo, Pepe, en la mano.
Te la has ganado, Pepe.
Mira qué bocata.
Lo tiene ahí en la mano.
Qué pinta tiene, Pepe. Jamás pude besarlo, Pepe, ¿eh?
¡Ey! ¡Ey!
Está desatado.
¡Qué rico está Navidul!
¡Qué rico, eh!
Es increíble, Pepe. ¿Dónde está la Pepe?
Hay un aroma a vacación, ¿eh?
Así. ¿Cómo gusta el papá?
¡Es un poquito!
No puedo.
Con esta con este par de lonchas, Pepe, me vale, ¿eh? No queda más.
No puede.
Pobrecillo. Un hombre descompuesto. Qué barbaridad.
Tiempo de juego de lunes. La verdad es que Manolo Lama, si por algo destaca, es por su sabiduría musical.
Hombre,
pues sí,
por favor,
sí. Sí.
Es un hombre que está, melómano, sobre todo al día de todas las novedades musicales que se producen.
Perdona, le llamamos el Sazán de Cabra.
El Sazán de Cabra.
Sí, sí, el Sazán de Cabra. Si tú quieres cualquier novedad, el Sazán de Cabra te la reconoce enseguida.
Como por ejemplo,
mira qué bonita la grada.
A ver qué pasa acá.
Qué bonito, qué bonito. Parece.
Hazme la foto, la foto.
Parece un concierto de Ed Sheeran.
¿A qué te ha sonado Ed Sheeran, Manolo? A un jugador, ¿no?
Sheringham ese, vamos.
Sheringham,
sí. A España.
Teddy. Sheringham y el otro, como era, Solhaar.
A mí
me recuerda a Gonzalo que es Irán toca mañana en el Metropolitano y que no hay entradas.
A ver, si sacaré a una de Serena.
Nah, venga, no, que.
Venga, una.
Todo el mundo conoce Perfect, Thinking Out Loud.
Hombre.
Un baladón.
Mañana va a haber más ambiente en el Sheringham este que aquí.
El Sheringham. Se ha quedado con Sheringham.
Bueno, Alcalá, ¿quién es el Kissinger este que dices tú?
Bueno, Ed Sheeran. No, no conoces nada de Ed Sheeran. Yo sí, las que decía Alcalá, Perfect. ¿Sabes?
Sí, pues. Sí, bueno, pues adelante.
No,
yo estaba Larrañaga interpretando.
No canto yo ni loco, vamos, para eso ya está.
Sí, pero una
ya
de barricada sí que te arrancas, con una de barricada de drogas
sí,
ahí.
Eso sí, eso Bahía sí. De Pasaya.
Veo todo en blanco y negro.
Eso sí, eso sí.
Sí, se puede.
Vale. Laura Maldini. El pasado sábado a Maldini se le va la olla y dice que el próximo Mundial de Fútbol va a ser ¿dónde?
Y luego ya tenemos el que ha marcado el primer gol del Mundial de Qatar. Bueno, o sea, bien. La fase final es lo que se va a jugar en Qatar, pero esto es el Mundial. Es ya el Mundial lo juegan todos los países que la FIFA inscribe. Esto es el Mundial ya, de verdad, te digo, en serio. Luego ya llega la fase final en Rusia. Pero esto es el Mundial ya.
¿Viene Rusia otra vez?
¿Otra vez?
Otra vez sí. A Rusia.
O sea,
¿a Krasnodar ya iría alguno contento a Krasnodar?
No, otra vez, o sea, sí. Que otra vez tengo que volver a fichar a Lopetegui. Anda, no me fastidies, Maldini, venga.
Tiempo de juego del sábado. Poli Rincón ha visto esta temporada partidos de fútbol con porcentaje de posesiones imposible.
Bueno, yo he visto partidos en esta liga que ha tenido 32% un equipo y el otro el 72%.
Si lo que no hay más, si ganas la posición, ganas el partido.
Mensaje de ese día. Sí. Cuando gane el misterio Maldini, pediré el partido ese que ha citado Poli, el de 72 a 32% de posesión. Tiene que ser una cosa extraña ese encuentro.
Ah, claro, lo cojo, son 104.
Joder, esto es una. ¿Qué ha pasado? ¿Se han metido con Angelito, los compañeros de Radio Marca?
No, vamos.
Es buenas noches, Joseba.
¿Qué ha pasado, Angelito?
Don Ángel, parece mentira que estemos emitiendo simultáneamente con Radio Marca. Hombre,
pues, quiero mandar un abrazo, Un abrazo a mis amigos de Radio Marca.
Hombre, siempre.
Es que el otro día, el de Bilbao, tú que eres de Donosti, Miner también y tal, José Manuel Monje, que es de Bilbao.
Monje, que también es muy cope.
Que es muy cope, vamos, no hace más que escuchar a Angelito García en cope, todo el rato. Vamos a escuchar lo que dijo José Manuel Monje el otro día en Radio Marca a propósito de Rafael Nadal Parera.
A ver, Monje, una pregunta.
Pregunta, no, desde el desconocimiento, porque yo me he debido perder algo. ¿Por qué ahora de repente todo el mundo dice Rafael Nadal Parera?
Don Rafael Nadal Parera.
Porque
grande de España. Que por cierto,
es hijo de su madre.
Por cierto, ha ganado Roland Garros, que son 7 partiditos. Qué respeto le tenéis todos a Nadal. Ojalá fuera así con todas las leyendas de este país.
No sé si es porque os han dado una circular, os han mandado a todos. Pero es que yo, es la primera vez. Desde ayer.
La madre también tiene un mérito, ¿no? En el niño.
Sí, pero da igual. Es decir, la única persona en el mundo que llamaba Rafael a Nadal era su tío Tony.
Rafael
Nadal Parera.
Pero que estáis hablando, o sea, a Rafael Nadal Parera se le llama Rafael Nadal Parera desde su sexto Roland Garros.
Eso no sabe una cosa.
A ver, Angelito, que se entere.
Me parece lamentable que un periodista informado no sepa que el segundo apellido es Parera y que aquí Angelito García Muñiz siempre le llama, vamos todos, Rafael Nadal Parera.
A ver qué ha hecho Angelito.
Ahí está.
Ha llamado a.
No, esto es una radio, como ya, de vez en cuando nos metemos en otras emisoras.
Sí.
Esta es una radio que se llama la Maxi Radio, está en Ciudad Real.
Ajá.
Y entonces tienen un programa que meten música y meten mensajes de voz que mandas tú con audios de WhatsApp. Entonces, Angelito, el nuestro, mandó un audio a ver si sonaba. Entonces, en la radio se escuchaba esto. Este es el sonido de la radio. Música de vanguardia.
Toma ya.
Hola Teo, buenos días. Mi nombre es Ángel, Angelito García. Te escucho todas las mañanas. Estoy en tratamiento aquí en una clínica, pero estoy feliz. Estoy feliz gracias a tu programa y sobre todo alguien más, al gran Rafa Nadal, Rafael Nadal Parera, a quien quiero dedicar una canción, no sé si la conoces, yo creo que sí, es una que dice: será maravilloso viajar hasta Mallorca para ir a Manacor a la academia de Rafa Nadal. Roger Federer, prepárate, porque nos estamos a solo dos Grand Slam. Bueno, Teo, te dejo que llega la enfermera a pincharme. Un abrazo para todos. ¡Viva Rafael Nadal Parera!
Toma ya.
La pone.
Ahí está. Tengo miedo al avión.
Qué gente está de Ciudad Real, ¿eh? Extraordinaria.
¿Has visto? ¿Cómo me gusta Ciudad Real? ¿Cómo me gusta Porzuna?
Porzuna, es señor. Porzuna. Maxi Radio de Porzuna. Sí. El partidazo de ayer, si la denuncia del Girona prospera,
sí.
Fouto se convertirá en...
¿En qué?
Decide sobre esta sorprendente petición del Girona dentro de un mes el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Si dice que sí, Liga de 21.
Fouto, ¿y el Comité de Competición va a decir?
Cero posibilidades de que haya una Liga de 21. Es más fácil que yo sea una rana el año que viene a que el Girona juegue en Primera División esa Liga de 21. Yo creo que con eso...
Qué ejemplo más bonito, ¿eh? Sí, más gráfico.
Yo creo que con eso, que yo sea una rana el año que viene, lo digo todo en este... Y muy contundente. Que yo sea una rana el año que viene...
¿Para qué se meterá Fouto en estos
berenjenales? Fouti.
Sí.
Fouti, ¿dónde está? Ranita, Fouti. Fouti, le vamos a dar un besito a ver si se convierte en príncipe.
No le des tú el besito que te comes la rana. No, pero yo te iba a decir una cosa, Joseba. Vamos a ver, tú sabes perfectamente que la Liga de Fútbol Profesional está absolutamente en contra de que haya una Liga de 21. Ahora, después de lo que acabamos de escuchar, estoy por replantearme la postura 21, de la Liga. ¿No?
Claro. Para que se convierta en rara. José, ¿qué te pasa?
Buenas noches.
¿Necesitas vacaciones?
Exactamente. Lo que hacías tú cuando yo no estaba, o sea, los tres meses que esto... Pues yo voy a ir al sindicato porque tengo unas vacaciones de flojas.
Claro, por eso me echas de menos, ¿verdad?
Exactamente, porque claro, aquí el Aitor no quiere hacerlo, me tengo que dar yo más tiempo. Tú decías, Joseba, oye, ¿quieres ya en abril hasta octubre? Sí, claro, y no lo podemos hacer. Y claro, ya...
He cargado con todo, claro.
Y ya claro, voy tan cargado que me despisto a veces, pero es lógico. Y entonces en el larguero el otro día, ¿ves? Ya me he despistado. Teníamos lo que vas a escuchar ahora, que es concretamente... ¿Cuál?
Víctor Sánchez del Amo.
Eso, teníamos al entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. Víctor Sánchez del Amo es el entrenador del Málaga, entonces yo voy con eso y le pregunto esto.
¿Haces deberes en casa o desconectas?
¿A qué te refieres con la...
Pues si deberes? Estás preparando el partido, si estás leyendo, si estás...
Claro que estamos preparando el partido y también tenemos tiempo para desconectar. La suerte es que, bueno, pues estamos todo el cuerpo técnico viviendo en un hotel muy cerquita de la ciudad deportiva donde entrenamos y también muy cerquita del estadio.
¿En qué hotel estáis? ¿En el María Pita?
No, eso es en La Coruña. Estamos todos...
En Málaga, estáis en Málaga. Ah, ¿y queda cerca de la Rosaleda?
Pues ya lo he dicho.
Ya te sustituyo.
Es que no habéis visto el María Pita de Málaga.
Que conecten con el partidazo también en Nacero y así ya lo hacemos en simulcast.
Es que el María Pita de Málaga que bien ha quedado, ¿eh?
Ay.
Bueno.
¿Qué pasa otra vez Ciudad Real?
Sí, esta sí. Es otra radio, ¿eh? Esta es Radio Horizonte.
Radio Horizonte, sí.
Y esto, por las mañanas, hacen un concurso en el que, ¿verdad? Tú llamas y una señora te dice, tienes que definir una palabra. O sea, te da una palabra, te dice las cuatro cosas que no puedes decir y luego tú tienes que definirla para que los otros oyentes la acierten.
Ajá.
¿Vale?
Entonces, Josefa.
Hola, amigo. Buenos días.
Pues vamos a ver cómo nos explicas esta palabra oculta que tenemos.
Yo creo que me he ido... Bueno, mira, niñas, venga. Ya os aceleréis, que esto es más fácil que otra cosa. ¿Ya estoy para decirlo?
Sí.
Decilo.
Ah, pues mira, eso es ahí en el campo. El campo hay mucho y hemos ido... Eso que cogemos se llevan luego al molino, ¿sabéis, niñas? Y todo eso, yo no sé ya, chicas, si lo cojáis, es fácil, ¿eh? Que hay mucho en el campo.
Pues tiempo. Yo creo que bastante bien y que lo entenderán.
Eso digo yo.
Bueno, pues con estos datos tiene que llamar otros oyentes para acertar de qué palabra se trata. Y llama un oyente.
Buenas.
Sí, hola, buenos días, Roberto.
¿Con quién hablamos?
Roberto.
¿Roberto qué más?
me puede llamar Bobby, ¿eh? Gómez.
Roberto Gómez.
Sí, sí, sí.
Pues, ¿qué ha entendido usted?
Bueno, lo del campo, ¿verdad?
Sí.
Es que estoy entre varias. Estoy entre varias. Lo primero que se me ha venido a la cabeza son las setas. Pero es que no sé si son setas porque también... ¿No me puede dar una pista?
No, la pista es la... ¿Cómo ha intentado definirlo nuestro oyente antes?
Es que claro, me vienen setas a la cabeza, pero cuando ha dicho molino, ya digo, es que no me casa las setas con el molino.
Pues...
Entonces, claro, el molino es grano, entonces si yo... Es un molino, el molino grano... ¡El pan!
No.
¡El pan!
Se queda con la primera y tenemos que pasar a otra llamada.
¿Y el iPad?
Tampoco. Llame otra vez y inténtalo de nuevo.
Eres Paco del Olmo, tú, ¿no?
Sí.
Eres un fenómeno, Paco.
Muchas gracias.
Oye, lo haces muy bien. Tienes una sangre en la radio que engancha. Yo fíjate que es la primera vez que escucho esta radio, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Sí, sí, sí. Oye, eres un auténtico fenómeno. ¿No me da otra oportunidad? Dame una oportunidad, Paquito.
Llame otra vez y...
No, háblame de tú, que somos amigos. Mira, te he dicho setas es setas.
No es setas la palabra.
Oye, ¿está Rocío por ahí?
Sí, está por aquí.
Rocío.
Dígame.
Oye, dame tú otra oportunidad, que es que Paco no me deja.
No podemos, tenemos que... Todos los oyentes tienen que tener las mismas oportunidades.
Rocío, eres una fenómena.
Muchas gracias.
Eres un hombre precioso.
En eso estamos de acuerdo.
Oye, qué buena la librería del Quijote esa, ¿eh?
La canucia, sí, ¿eh? Sí, es cierto.
Fantástica, pues... fantástica. Venga, dame una oportunidad más.
No podemos.
Sí, venga, una
cuelgue y vuélvalo a intentar. A ver si marca rápido y vuelva a entrar, ¿vale?
¿Puedo saludar antes de irme?
Venga, salude.
Saludo a los Toronto Raptors, que se están jugando la final de la NBA.
Muy bien.
A ver si tienes suerte.
Pues nada, muy bien. Sigue escuchándonos.
¡Fauti!
Venga, un saludo.
Un abrazo, Rocío.
Gracias.
Paco, eres un fenómeno.
Vale, un saludo.
Un saludo.
Dame 80.
Hasta luego.
Y volvió a llamar.
Sí, entonces.
Bueno, entonces, Roberto no se ha quedado conforme con que ha fallado. Y entonces, vamos a primero a conocer la respuesta correcta y luego llama a Roberto para impugnar por privado, ¿eh? No en antena, para protestar.
Hola.
Hola, vos.
¿Con quién hablamos?
Con Juani Jaime.
Pues a ver, Juani, ¿qué has entendido?
La aceituna.
Pues las aceitunas. Pues te apuntamos por aquí y el número 44 que te damos.
Perfecto.
Vale.
Pues,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Roberto, ¿lo escucha?
¿Y a vosotros?
Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y por llamar.
Vale, gracias a ti, adiós.
Hasta luego, un saludo.
¿Sí?
¡Paco!
Sí.
Soy Roberto, el de las setas.
Sí, dime.
Pero era la aceituna, ha dicho antes. Oye, aceituna.
Sí, era aceituna la palabra.
Aceituna, sí, es lo primero que he dicho, aceituna. Y me dice, no, y yo te he dicho seta.
No, usted ha dicho seta.
No, no, al principio de todo he dicho aceituna, Paco.
No.
Bueno, sí, mira, vamos a hacer una cosa. Si quiere, concurso ahora.
Sí, ahora viene otro concurso.
Venga, ¿en qué consiste este concurso? ¿De qué viene ahora, Paco?
Es de la Bonoloto.
¡De hombre! ¡Perfecto! Venga, y mandamos un saludo a lo de los pollos.
Vale.
Venga, pues, aquí estoy. Venga. Vamos a echar la mañanita, Paco, que sois unos fenómenos. ¡Fenómeno!
Vale.
Venga, aquí estoy esperando. Vamos a darle vidilla a esto, que está un poco muermo. Venga.
Vale.
Y la cuelga.
Y le cuelga.
Estaba mañado. Esto sí que está mañado. Y
está
no
mañado,
me
está mañado. Ala, que nos vamos ya, que es muy tarde. 1:36.
Sí,
el viernes a las 11:30.
Y
el sábado de 2 a 6 de la
mañana. Y por la tarde a las 3 y luego la primera hora a las
7.
Ya me he perdido, tío.
Y en Agropopular también, cualquier día.
Agropopular. Con la corneta.
Adiós, Grupo Risa. César Lumbreras
Lenguas. Que nos hemos pasado ya bastante. Mañana más a las 11:30. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.